Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos todos. Con carácter previo, antes de dar comienzo al orden del día de esta comisión, les agradezco si hay sustituciones por el grupo mixto. No, por el grupo Podemos, ¿hay sustituciones?
¿El grupo popular? Sí, el titular, don Miguel Jorge, es sustituido por don Guillermo Díaz Guerra, que se incorporará de momento a otro.
Bueno, pues toma nota, sí, Guillermo Díaz Guerra. Sí, Miguel Jesús Jorge Blanco, Guillermo Díaz Guerra. Por el Grupo Socialista Canario, no hay sustituciones, están los titulares. Por el Grupo Nacionalista.
Sí, don José Manuel Pitti, por doña Belén Allende.
Doña Belén Allende no viene. Y don José Manuel Pitti. Pues muy bien. Si les parece, comenzamos. Y yo antes que nada, pues creo que en nombre propio, en nombre de todos, queríamos darle la bienvenida al señor consejero de Economía, Industria y Comercio. Y decir que nos alegramos mucho de que se esté completamente restablecido de la intervención que le hicieron aprovechando las vacaciones. Y que por el aspecto parece que incluso le han mejorado la edad también. Porque lo vemos muy restablecido. Pues creo que nos alegramos todos. Y me habían pedido la palabra, sí, del Grupo Nacionalista, por una cuestión de orden dentro del orden del día, por si los grupos están de acuerdo.
Gracias, señor presidente. Solicitábamos una posibilidad de hacer un cambio en el orden del día por una cuestión de agenda de los diputados, pasar en primer lugar la pregunta de la diputada Nereida Calero a primer lugar y la comparecencia del ITC a continuación y dejar para el final la comparecencia sobre la estrategia industrial. Si no hay inconveniente, se lo solicitamos y el consejero también lo estima. Muchas gracias.
A ver, la comparecencia sobre el ITC está instada por Nueva Canarias. Su portavoz no está. ¿Es él el que ha dicho que se retrase o se adelante? Pero es que si la va a desarrollar su portavoz, don Román Rodríguez, él está ahora en junta de portavoces, imagino.
No.
Yo lo de la pregunta no tengo ningún problema. Lo otro es lo que parece, en fin, que no. Lo digo porque como no está el que la tiene que desarrollar.
Entonces parece que no hay ningún inconveniente. Comenzamos por la pregunta y si no vienen, pues los que el grupo proponente de la iniciativa, pues no se puede adelantar. Tienen derecho a esperar a... Sí, quería intervenir él. ¿Quería intervenir? Sí.
No, precisamente iba a proponer eso, que analicemos la pregunta, digamos, que analicemos el cambio después de la pregunta, si no está el proponente de la comparecencia.
Así es. La pregunta de la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Nacionalista Canario, dirigida al señor consejero de Economía, Industria y Comercio y Conocimiento.
No, gracias, presidente. Gracias a todos por la deferencia. Buenos días, consejero. La formulación de esta pregunta responde a la preocupante llamada de atención que viene realizando el sector agrícola y el sector de las energías renovables en relación con la amenaza que sobre los proyectos de aplicación de energía eólica para la desalación de agua de uso agrícola ha generado la normativa estatal de autoconsumo. Estamos todos al tanto de las implicaciones que el decreto 900/2015, aprobado el pasado 10 de octubre por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno estatal, está trayendo al impedir en la práctica que las plantas desaladoras del archipiélago utilicen energía eólica para abastecerse, lo que tiene además una incidencia especial en la agricultura de regadío, pero también en la desalación en general. El decreto de autoconsumo incluye una disposición que obliga a que la potencia eólica instalada sea menor que la potencia que la planta desaladora necesita, una limitación que afecta la posibilidad de autoconsumo de la mayoría de ellas, sobre todo las pequeñas. En resumen, de esta forma el Gobierno obliga a volver a desalar agua con petróleo y a olvidarnos de los proyectos de energías limpias que estaban comenzando a extenderse por las islas. Pero es más, con esta normativa muchos agricultores y cooperativas que han instalado o proyectan instalar autogeneradores para cubrir la energía necesaria para desalar el agua y así abaratar el coste de regadío de las plantaciones, se les prohíbe tener en los molinos la más potencia de la contratada con la compañía eléctrica que les provee. Hasta el momento la normativa les ponía como límite único el verter en el sistema un máximo del 50% de energía generada en los molinos. Obviamente, como el viento no sopla igual durante todo el año, los aerogeneradores con doble potencia de la que surte una empresa eléctrica les permitía amortizar las instalaciones de energías limpias y ahorrar al sistema eléctrico toda la energía que gastaban. La única posibilidad que les dejaba la nueva norma era dividir sus empresas y separar, por un lado, la actividad agrícola y, por otro, la generación de energía, de forma que los agricultores tengan que convertirse ahora pues, en productores eléctricos. Pero, además, en unas condiciones económicas pues, muy complicadas. En diciembre y enero, cuando la Asociación Canaria de Energías Renovables o la Confederación de Organizaciones Agrícolas, entre otras entidades, denunciaron el perjuicio que se les generaba con esta nueva normativa, pues el Ministerio de Industria y el propio delegado del Gobierno en Canarias se comprometieron a rectificar rápidamente, entendiendo pues, que había sido un error. Como el año avanza y lo hace además en medio de una sequía preocupante, especialmente para los agricultores, la pregunta va también en el sentido de conocer si tiene usted información más actualizada sobre la materialización de este compromiso de rectificación por parte del Gobierno de España. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, doña Nereida Calero. El señor consejero de Industria, don Pedro Ortega.
Señor presidente, señoría, señora Calero, la última información que le puedo proporcionar es que la pasada semana he solicitado al ministro de Industria y Energía del Gobierno de España una revisión del nuevo Real Decreto de Suministro de Energía Eléctrica y de Producción con Autoconsumo, que en abril finaliza su periodo transitorio. Concretamente, le he pedido al ministro que Canarias quede exenta de límites en el autoconsumo energético a través de energía eólica en la desalación del agua. Considero que de no reformularse la nueva ley, se va a generar una situación lesiva en la desalación de agua con energías renovables en Canarias. Creo que la producción de agua desalada mediante energía renovable es altamente beneficiosa para la sociedad canaria y para nuestro sistema energético. Por ello, he pedido al Gobierno de España que introduzca una exención en el artículo 5 del Real Decreto 900/2015. En concreto, he solicitado que exceptúe al ciclo integral del agua, es decir, desalación, transporte, distribución, depuración y regeneración, de la limitación de la potencia instalada a la potencia contratada, permitiendo el doble de potencia de la instalación receptora, tal y como hasta ahora se recogía en la legislación de esta comunidad autónoma. Debemos tener en cuenta que el consumo de agua desalada en el archipiélago es del 100% en el caso de algunas islas como Lanzarote y Fuerteventura y de hasta el 60% en Gran Canaria y Tenerife. Asimismo, las condiciones que establece la nueva normativa suponen un retroceso en el principio de la eficiencia energética. La limitación de la potencia de autoconsumo supondría el incremento de inmediato del coste del agua desalada, ya que los sobrecostes energéticos generarían una inestabilidad en relación a los precios que hoy no tenemos. Por tanto, y en el caso de la agricultura, se podría producir un aumento del precio final de los productos para el consumidor. Además, en la propuesta que he remitido al ministro de Industria, manifiesto que de no llevarse a cabo la modificación del Real Decreto, los productores volverán a demandar energía de origen fósil para desalar. Y esto va en contra de lo que quiere el Gobierno, ya que el Gobierno lo que quiere evitar a toda costa es el volver a consumir combustible fósil. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega, señor consejero. Doña Nereida Calero, su segundo turno.
Nada, gracias, consejero. Solo esperar que el Partido Popular rectifique y si no, pues el nuevo Gobierno que haya en la Moncloa que le haga caso. Gracias.
Muchas gracias. Entonces, concluida la pregunta, pasamos a las comparecencias. Creo que estarán todos informados que la comparecencia 154, que es la segunda del orden del día, está aplazada a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a ver si a dejarlo aterrizar.
Por lo menos.
Pedro, buenos días. Que si se quiere entrar en materia, puede entrar ya. Está todos los grupos están de acuerdo. No hay problema. Sí, sí. Han pedido adelantar la suya, la primera. De acuerdo. Pues acomódese y, como dicen. En el teatro dice: acomódese usted para que empiece la función.
Yo, como tengo que intervenir en esta, me voy a
hacer. Sí, muy bien. Muy bien. Tiene la palabra cuando quiera, don Pedro.
Bien, buenos días, señor presidente, buenos días, señor consejero, a todos y a todas, la prensa. Reiterar una vez más las disculpas, pero bueno, como les comentaba, problemas con el vuelo, se ha atrasado hoy un poquito más de lo normal. Nova Canarias solicitaba ya hace algún tiempo esta comparecencia para conocer los objetivos y los planes de actuación por parte del Gobierno en referencia al Instituto Tecnológico de Canarias. Como saben, desde Nueva Canarias hemos venido planteando desde hace ya algunos años, no solamente en estos primeros meses del actual Gobierno, sino incluso desde la legislatura anterior, muchísimas iniciativas relacionadas con dicho ITC. Primero porque estamos convencidos y creemos que la investigación, el desarrollo y la innovación son absolutamente determinantes para el crecimiento a largo plazo, para incrementar la productividad de la actividad económica y, sobre todo, también para la diversificación económica en nuestra tierra. Yo creo que en eso podemos coincidir todos. Porque el conjunto de las políticas de I+D+I, desgraciadamente, en los últimos años, han sido, y voy a utilizar un término que quizás es fuerte, pero creo que refleja perfectamente de lo que hablamos, han sido absolutamente masacradas en los últimos años. De hecho, en el Plan Canario de I+D+I de 2007-2010, estábamos hablando que en el año 2006 aproximadamente se consolidó el que fue el mayor gasto de I+D+I en la historia de nuestra tierra, en aquel momento en la cifra del 0,65%, si hablamos en términos del Producto Interior Bruto. El objetivo global en esa estrategia 2007-2010 era alcanzar ese ejercicio, el último, el 2010, llegar al 1,5%. La realidad es que bajamos al 0,62%. No solamente no subimos, sino que disminuimos. Más lamentable fue el siguiente plan. Lo digo porque ni existió. Lo que existió fue un borrador del plan 2011-2015, pero nunca se puso en marcha. Lo que sí es cierto es que se siguió bajando la dotación hasta llegar al 0,51%. Muy lejos de España, que está en el 1,3% y que, como sabemos, España suele estar, y de hecho está a la cola a nivel europeo en esta materia, y por supuesto muy lejos del 3% que recomendaba Europa en la Estrategia Europea 2020. Y claro, si uno repasa además legislatura tras legislatura los debates de investidura, y me apuran, si repasamos cada uno de los debates del Estado de la Nacionalidad o cuando se debatimos la ley de presupuesto, se nos llena la boca hablando de la importancia de la investigación, de la I+D+I, de la importancia de lo estratégico que es, de la importancia para la diversificación, de la importancia, es decir, en definitiva, para un montón de aspectos, pero que luego nunca se ven corroborados precisamente con esos datos. Hemos hecho muchísimas iniciativas también sobre el ITC porque, además de la bajísima dotación, peor han sido los datos de ejecución. Es decir, dotamos con poco dinero, pero es que luego ejecutamos, en algunos casos, la tercera parte del dinero que se destina al mismo. Algunos años el 35%, en otros el 39%. Por tanto, más lamentable y que demuestra una vez más también pues el poco interés o la poca importancia que para los anteriores gobiernos ha tenido este área. Y obviamente hemos traído varias iniciativas sobre el Instituto Tecnológico de Canarias, por lo que nosotros entendíamos el maltrato a esta empresa pública y el acoso, planteándolo, si quiere también, entiéndaseme coloquialmente esta denominación, pero en algún momento podríamos llegar a entenderlo así, porque el objetivo y la estrategia claramente dirigida, así al menos lo hemos interpretado en la legislatura anterior, era llevar a la eliminación del Instituto Tecnológico de Canarias. De hecho, hubo afirmaciones por parte de miembros de la consejería en este sentido. De la principal herramienta que tiene el Gobierno de Canarias, la principal empresa pública destinada precisamente a esto que es absolutamente vital, a esto que es absolutamente estratégico, a esto que es lo que realmente puede avanzar en el cambio de nuestro modelo productivo. Pareció que con la llegada del nuevo gobierno las cosas iban a cambiar. Nuevamente, en un debate de investidura, volvemos a escuchar al presidente hablar de la importancia de la investigación, del desarrollo, de la innovación, para conseguir todo eso que dije antes. Cambiar modelos, absolutamente determinante. Y parecía que iba a cambiar también con la llegada del nuevo consejero. De hecho, muchas de sus primeras intervenciones y uno que le ha seguido en la prensa precisamente estaban dirigidas a explicar que contaba con el Instituto Tecnológico de Canarias y además a tranquilizar a los trabajadores en el sentido de que apostaba por el ITC como principal herramienta, como principal empresa pública precisamente dirigido a esto. Pero las cosas se demuestran con hechos y no solo con palabras. Los hechos hasta ahora, y digo del 2015 hacia atrás, precisamente nos han colocado a la cola de Europa en gasto, en una nefasta gestión de la ejecución del gasto, y en esa política de acoso y derribo que yo planteaba antes precisamente al Instituto Tecnológico de Canarias. Y desgraciadamente, señor consejero, los hechos vuelven a contradecir a las palabras, pues a pesar de que se incrementó en 700.000 euros en el presupuesto a la subvención, a la explotación, no se hizo lo mismo con la dotación que debía recuperar precisamente la parte del salario que los trabajadores, dentro de ese plan de viabilidad que se acordó para el ejercicio 2014-2015, habían acordado esa reducción de sus salarios del 14%, pero que establecía que en 2016 tendría que volverse a recuperar ese dinero que les correspondía. Recuerdo además perfectamente en una de las intervenciones de nuestro portavoz, tanto en la comisión como en pleno, que hacíamos saber que faltaba, de hecho presentamos una enmienda por 800.000 euros, porque faltarían 800.000 euros para que ese dinero figurara en los presupuestos, precisamente el que iba dirigido al personal. Voy a terminar aquí. Haré luego una referencia a declaraciones de la propia consejería, del propio consejero y del propio gerente, precisamente de que esos 700.000 euros de incremento que estamos planteando se han quedado en 550.000 euros, precisamente por una enmienda de Nueva Canaria que ha detraído 150.000 euros. En esto, yo suelo ser serio. De vez en cuando suelto algún chascarrillo en medio de las intervenciones, pero esto voy a ser tremendamente serio. Porque siendo verdad una parte de esto, no hay peor mentira, usted lo sabe, que las verdades a medias. Y este es un clarísimo ejemplo y en la segunda intervención haremos referencia. Por tanto, centrándonos en este aspecto, objetivos y planes de actuación en materia del Instituto Tecnológico de Canarias, el Gobierno, en su boca, ha dicho que apuesta por esto. Los hechos, desgraciadamente, en este instante parece que no están demostrando lo cierto, ese hecho, y lo que sí me gustaría es, en su intervención, precisamente conocer algunas medidas que realmente indiquen que se apuesta por este instituto, que se apuesta por los trabajadores de este instituto y que lo que han planteado hasta ahora se convierta en realidad en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pedro Rodríguez. Señor consejero, don Pedro Ortega. Sí.
Señoría, voy a confirmar por enésima vez que no tengo intención de cerrar el ITC, pero tampoco tengo intención de presentar un presupuesto que no se ajusta a la realidad. La segunda cosa que quiero meter, y acepto la seriedad porque también soy serio, nosotros no valoramos enmiendas. Solo hemos constatado un hecho y sus consecuencias. Se le ha explicado a los representantes de los trabajadores y en el seno de las conversaciones que tienden a flexibilizar la zona y a explicarles los problemas. Es nuestra obligación ser rigurosos y ser transparentes. Y que quede claro, no cuestiono, esta consejero ni su equipo cuestiona la acción legítima del Parlamento, ni de los grupos parlamentarios de presentar las enmiendas que sean. Solo que tengo que explicar que me he encontrado con eso y que además estamos en vías de solución. Aclarado esto, en lo que respecta a la orientación estratégica del ITC, estamos convencidos de que esta empresa es un instrumento clave del Gobierno en su contribución al proceso de la diversificación económica de Canarias, tanto en lo que está relacionado con su política de I+D+I como lo es en su política industrial. En este sentido, el ITC debe seguir prestando apoyo al Gobierno de Canarias y en especial a esta consejería. Este apoyo viene determinado en distintas áreas orientadas al impulso de la I+D+I, dirigidas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, y en el desarrollo de nuevas áreas en los campos de industria y la energía, además de la internacionalización de la empresa canaria. Por otro lado, el ITC debe continuar avanzando en la generación de conocimiento en campos en los que Canarias pueda añadir valor respecto a otras regiones, como son las energías renovables, las tecnologías del agua o la biotecnología. Se trata de campos en los que se esperan despegues importantes en el corto y medio plazo, acompañados de la generación de empleo y de calidad. Además, el ITC debe focalizar esta generación de conocimiento al tejido industrial y promover la creación y la consolidación de empresas de base tecnológica, un reto que va a ser clave en la legislatura. Para que el ITC pueda desplegar todo su potencial, ya hemos empezado a acometer las reformas necesarias en el seno de la empresa que permitan que ésta funcione como una empresa ágil, moderna e innovadora, reduciendo los costes fijos y posibilitando el incremento de los ingresos, como por ejemplo con la captación de más fondos europeos. Todo ello en base a optimizar el servicio que pretende dar esta sociedad a diferentes instituciones del Gobierno y a otras administraciones públicas canarias, como son los municipios, las mancomunidades, los cabildos, así como a empresas de nuestro archipiélago. Asimismo, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento está apoyando al ITC con encomiendas por un importe total de cerca de 2,1 millones de euros, que mejorarán las cifras de ingresos de la sociedad en el 2016. Todo ello con vistas a restablecer el equilibrio económico del ITC y garantizar su supervivencia. El ITC goza de significativas fortalezas derivadas del papel preponderante que ha desempeñado desde su creación en el sistema canario de ciencia, tecnología, empresa, sociedad. Ello ha posibilitado que participe y lidere innumerables proyectos de I+D+I, tanto en programas regionales como nacionales y europeos, y que disponga de una muy importante infraestructura tecnológica, además de experiencia en desarrollo de innovación e innovación tecnológico en campos de interés estratégico, tales como las energías renovables, el ciclo del agua, la biotecnología, las tecnologías de la información y comunicaciones y otros, sin olvidar la intensa actividad desarrollada en estos campos dentro de los programas de cooperación al desarrollo y especialmente en África. Por ello, este Gobierno realiza un importante esfuerzo de financiación para permitir la continuidad de sus objetivos gozando de buena salud. Como todos ustedes conocen, el Instituto Tecnológico de Canarias se constituyó en 1992. Por tanto, son ya 23 años transcurridos desde su creación, estando en la actualidad adscrito, como usted sabe, a esta consejería. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2016 se elabora en un contexto económico de consolidación de la recuperación económica y el presupuesto del 2016, como en años anteriores, se confecciona ajustándose estrictamente a los límites fijados por los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la regla del gasto. El presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2016 aumenta en un 1,4% en relación al presupuesto inicial del 2015 en sus operaciones no financieras, ascendiendo a 6.186,7 millones de euros, con un aumento de 87 millones de euros. Los presupuestos permiten, en un contexto de crecimiento económico, afrontar el despegue de los distintos sectores productivos, con apoyo a políticas que coadyuven a dicho crecimiento. Especial mención merece el capítulo destinado a la investigación, desarrollo y la innovación, al que apoyamos con un incremento de un 38,2%. El presupuesto del 2016 del ITC contempla el sometimiento al principio de estabilidad presupuestaria, debiendo obtenerse en este ejercicio un resultado de al menos el equilibrio financiero. Como consecuencia de todo ello, el ITC, como ente con presupuesto estimativo, integrado en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, se encuentra afectado por la senda de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que están asignadas a Canarias. La condición de sociedad instrumental del ITC hace que la mayor parte de sus ingresos provengan de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como reflejan en su informe de auditoría los auditores de cuentas del ITC. La mayor parte de los ingresos de la sociedad provienen de aportaciones y subvenciones concedidas por organismos y administraciones de carácter público y principalmente por su accionista único, la Comunidad Autónoma de Canarias. De todos es conocido que el escenario económico reciente ha sido de fuertes restricciones debidas a recortes en la asignación para Canarias de los presupuestos generales del Estado y de los ingresos propios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Este escenario afectaba necesariamente a las cantidades que el Gobierno de Canarias asignaba al ITC en concepto de aportaciones dinerarias, subvenciones y encomiendas, tal como ha afectado a todo el sector público. La estructura de la financiación del ITC está formada por aportaciones dinerarias, subvenciones y encomiendas de la comunidad autónoma, subvenciones a proyectos cofinanciados por la Unión Europea y, finalmente, ingresos del sector privado, principalmente las de la venta de energía de los parques eólicos y fotovoltaicos y, por otro lado, de prestación de servicios al sector privado. Los ingresos de explotación se mueven en una cifra de los 6 y 7 millones de euros, mientras que los gastos de explotación se han ido reduciendo progresivamente desde hace varios años. Así, desde los 11,5 millones de euros de gastos del 2012 y los 10,5 millones en 2013, se ha pasado a una cifra que está en torno a los 8,5 millones de euros. Por tanto, sin duda alguna, existe un desequilibrio presupuestario persistente, que se ha venido compensando hasta este año principalmente mediante la reducción de todo tipo de gastos estructurales fijos, la contención del gasto salarial, el aprovechamiento de subvenciones procedentes de ejercicios anteriores e ingresos atípicos y, en concreto, lo que son los dividendos de empresas participadas y el arrendamiento de edificios. Esta estructura de ingresos tan heterogénea debe financiar una estructura de gastos rígida, formada principalmente por los gastos de personal y los gastos de explotación, que se dividen en gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos son los que debe soportar la sociedad y que no son otros que los gastos mínimos derivados de un normal funcionamiento de la empresa, mientras que los variables son los que están vinculados al nivel de ejecución del presupuesto de explotación. En lo que respecta a los gastos fijos, la empresa ha realizado un importante esfuerzo en su reducción en los últimos años, eliminando gastos superfluos, cualquier gasto de representación o publicidad y renegociando todos los contratos de servicios imprescindibles para el desarrollo de su actividad diaria. El gasto de personal es el más importante de la empresa, ya que supone 2/3 del gasto total. Esta estructura de gasto es muy rígida, dado que prácticamente todo el personal de plantilla fijo y no es posible adaptar la estructura de gasto a un escenario de disminución de ingresos. Para finalizar, comentarles que la propuesta de presupuestos de explotación y capital para el 2016 ha sido realizada en un contexto muy complicado para la empresa, pues han cerrado las convocatorias de proyectos de cooperación transfronterizo, principalmente lo que se refiere al Interreg y el POCTEFEX, estando pendiente ahora de la nueva programación plurianual. Esto hace que se haya previsto una importante reducción de ingresos que ha sido compensada desde el Gobierno de Canarias con un incremento de la financiación estructural de 700.000 euros respecto al ejercicio 2015, lo que representa un 20% más de financiación aportada por este Gobierno. Por otra parte, tras pasar dicha propuesta por el Parlamento de Canarias, finalmente el incremento se nos ha quedado en 550.000 euros. Por todo ello, este importante esfuerzo del Gobierno de Canarias refleja la importancia que damos al papel del ITC en el sistema de canario de ciencia y tecnología. Y repito, por enésima más una vez, no tengo intención de cerrar el ITC, pero tampoco tengo intención de presentar un presupuesto que no se ajusta a la realidad a la que nos enfrentamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor consejero. Ahora el turno de los grupos parlamentarios, que les recuerdo que es de 3 minutos. El grupo mixto, don Jesús Ramos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, señorías. Yo creo que es importante también recalcar que este problema viene siendo arrastrado desde 2011, entonces no podemos estarle tampoco achacando a usted que haya tenido la culpa de este problema, simplemente usted lo ha heredado, igual que el Gobierno actual. Como usted ya dijo anteriormente, el ITC cuenta ya con 23 años de experiencia, es la empresa más importante de I+D+I del Gobierno de Canarias. Desarrolla las energías renovables, las nuevas tecnologías, biotecnología, las tecnologías del agua, la energía biomecánica y el análisis ambiental. Como ya comenté, este problema viene desde el 2011, principalmente por una situación financiera inestable y una situación precaria de las condiciones laborales de su personal. Cabe destacar que desde esta fecha hasta hoy han pasado ya 4 gerentes por el ITC, lo cual también muestra pues una sensación de inestabilidad o de un proyecto que no es duradero. El ITC y su personal necesitan un apoyo real si queremos que Canarias diversifique su modelo económico y haga una apuesta clara por la I+D+I en su conjunto. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas para tratar de conocer la situación real que atraviesa el ITC, como por ejemplo, ¿qué ocurre con el plan de viabilidad de la entidad o si cuenta con un plan de modernización? Creo que es importante saber estas cuestiones, ya que los trabajadores desconocen qué va a pasar con su situación laboral. Estamos a la cola de España en I+D+I, somos la segunda comunidad autónoma por detrás de Baleares, con un peso en nuestro PIB que ha bajado del 0,70 al 0,49. Es evidente que hasta ahora algo no se ha hecho bien. En Canarias contamos con unas condiciones inmejorables por la climatología que tenemos y con un personal altamente cualificado, experimentado y especializado para estar en los primeros puestos en investigación de energías renovables. Sería interesante que hubiera una mayor colaboración entre el ITC y la comunidad investigadora de ambas universidades para emprender proyectos comunes, aprovechar los recursos tecnológicos que poseen, etcétera. Y luego también nosotros desde la Agrupación Socialista Gomera nos preguntamos que si los presupuestos no se ajustan a las necesidades del ITC, ¿por qué no buscamos otras posibles vías de financiación con otras actividades generadoras de ingresos que el ITC podría poner en marcha por sí solo o en conjunto con otras organizaciones y que ayudaría a buscar las soluciones para la I+D+I y producir un tejido empresarial importante en las islas? Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Ramos. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, doña Concepción Monzón. Ahora,
perfecto. Buenos días a todas y a todos. Señor consejero, recuerda que en el 18 de noviembre tuvimos nosotros una pregunta en este mismo seno, en esta comisión, precisamente sobre el ITC. Ya hablamos en esa pregunta reiteradamente, comentábamos lo que nos preocupaba y es lo que estamos en este momento otra vez, después de estos meses, ni siquiera quiero decir en el mismo momento, sino que ya nos preocupa todavía, estamos en un paso más en el que realmente hay una preocupación por parte de este grupo parlamentario sobre el futuro del ITC y la gestión que se está haciendo en cuanto a los déficits financieros que hay en el ITC. Recuerda que cuando hablamos en ese momento usted me comentaba de generar confianza no solamente en la administración, sino también que los trabajadores confiaran y tiraran del carro para que el ITC fuera a buen puerto y que realmente hiciera la función que esta sociedad merece de tener un instrumento como el ITC en lo que va a redundar en las empresas y la diversificación de nuestra economía. Pero realmente lo que estamos descubriendo en estos últimos meses es que la desconfianza no se puede dar cuando lo que estamos viendo es que los problemas, en vez de solventarse, se van agravando. Ahora mismo estamos en un problema, en un tiempo de negociación de ustedes con los trabajadores para buscar las maneras de mejorar esa situación, de la situación que están atravesando con ese acuerdo sobre las retribuciones que se disminuyeron en su momento y estuvieron 2 años con un 14% menos de retribución. Y lo que nos encontramos es que cuando se hacen los presupuestos para este año y se hace el PAIF, el documento previo a los presupuestos, ya se sigue contabilizando dentro de los costes de personal esa disminución del 14% sin tener en cuenta a los trabajadores, o al menos esa es la información que nos dan los trabajadores. Por tanto, se crea desconfianza. En las siguientes negociaciones que se tienen, se están viendo que los datos no van cuadrando. Cada vez que se sientan para hablar cuál es la financiación, el déficit, los proyectos, si se ha tenido en cuenta este gasto, si no se ha tenido en cuenta, los datos van cambiando, con lo cual esto genera nuevamente desconfianza. Con lo cual, señor consejero, usted habla de transparencia. Yo le pido transparencia y le pido que nos explique claramente dónde están esos problemas, cuál es la viabilidad para este Instituto Tecnológico de Canarias. Y después dos cosas que nos preocupan. Por un lado, el trato desigual que se dan a todas las empresas públicas por parte del Gobierno. Hay déficit de otras empresas, incluso por sentencia, en las que el Gobierno ha asumido esos déficits, mientras que con el ITC no se asumen. Y pongo un ejemplo, el 5% de disminución de las retribuciones que se dio a todos los empleados públicos y a todas las empresas públicas, a todas las que tienen presupuesto estimativo. ¿Qué sucedió? Que en este caso hay una sentencia del Constitucional porque se descontaron también de la Seguridad Social, se ha tenido que pagar todos esos atrasos y además una sanción por esa mala gestión con este tema de la seguridad social. Y eso lo que no puede es revertir en los costes de personal. Es decir, eso es algo que ha contravenido, algo que no es propio de la gestión del día a día del ITC y, por tanto, no puede ser asumible como un déficit en este caso con respecto a la viabilidad del ITC. Hay que buscar otra vía. Y termino simplemente con dos preguntas muy claras. Señor consejero, ¿van a haber despidos en el ITC? Cuando se hablaba, por ejemplo, del Instituto de Ciencias Marinas en su momento, que el Gobierno reiteró varias veces que no se cerraría y que al final se desmanteló, ¿estamos en ese mismo, en esa misma situación? Y otra pregunta muy clara. Con el tema de las asignaciones presupuestarias que tiene la CICI con respecto a comunicaciones, sabemos que durante años anteriores se ha ido traspasando dinero de comunicaciones a la Televisión Canaria. ¿En el presupuesto de este año se va a volver a transferir dinero de comunicaciones a la Televisión Canaria? Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Concepción Monzón. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Rodríguez.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo no sé si a las señorías que están aquí presentes les pasa como a mí, que me causa estupor comprobar cómo un buque acorazado como es el ITC y con el objetivo tan importante que tiene por delante, se puede ser tan cicatero a la hora de dotarle de los medios y de los recursos necesarios para que cumpla su función. No se sorprenda tampoco, señor consejero, que los grupos parlamentarios, al menos de los de la oposición, tengamos tanta información. Es evidente que nos preocupa, como le preocupa a los trabajadores, y en ese sentido pues existe una permeabilidad en lo que a la información se refiere y lógicamente hay que valorarles la preocupación que tienen por conseguir no solo la seguridad en sus puestos de trabajo, sino también lo que a ellos les importa más, que es la viabilidad y el futuro del ITC. Mire, los proyectos tecnológicos del ITC me consta que son muy valorados. Son muy valorados por las empresas que han recibido, precisamente, bueno, pues sus servicios y sus tecnologías. Y así lo corroboran los datos de las encuestas de satisfacción que se hacen al respecto, de igual forma que los propios técnicos son altamente valorados gracias a su cualificación y al apoyo que prestan a las empresas que demandan sus servicios. Tendríamos que preguntarnos cómo puede Canarias alcanzar el objetivo de contribuir de forma determinante a una economía basada en el conocimiento si, en fin, no se considera el ITC con la importancia política que debiera, tanto económicamente, digo, como políticamente. Mire, no solo, a mi juicio, no solo hay que invertir dinero para obtener conocimiento, sino también propiciar la innovación, es decir, invertir conocimiento para obtener dinero, por tanto, financiación. Y esto, desde luego, no se va a conseguir si continúa esta escasa dimensión política que se le dedica al desarrollo tecnológico del ITC. Yo creo que debe tenerse en cuenta, además, para su sostenibilidad, pues el periodo de maduración tan grande, tan dilatado, que exige cualquier proyecto de investigación en el que se intervenga. Y, por último, señor consejero, he tenido conocimiento del informe que la Consejería de Hacienda hace cada año en relación con el cumplimiento de los programas de viabilidad de cada una de las empresas públicas. Y me sorprende, señor consejero, y esto lo debería usted tener muy en cuenta, que hay un trato absolutamente discriminatorio en lo que se refiere a las pérdidas de la mayoría de las empresas públicas y, por consiguiente, la aportación para enjugar las pérdidas, y no ocurre así en el caso del ITC. Y, por último, señor consejero, quería preguntarle, en el proyecto de presupuestos del año 2015 se incorporó una enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno, y termino ya, señor presidente, en el que se daba instrucciones al Gobierno para transformar el ITC, Sociedad Anónima Pública, en EPE, en Entidad Pública Empresarial. Quería preguntarle, señor consejero, si esto sigue encima de la mesa de la propia consejería. Nada más, señor presidente.
Gracias, don Jorge Rodríguez.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Darle la bienvenida de nuevo a esta comisión y, bueno, trasladarle nuestra alegría porque se encuentra usted recuperado. Sea por los fondos del ITE, sea por la baja industrialización de Canarias o sea por un necesario cambio económico, durante lo que va de legislatura hemos hablado largo y tendido sobre la necesidad de la transformación del modelo productivo de Canarias. Y en este sentido, no cabe duda de que el ITC es una herramienta fundamental en el desarrollo de este cambio de modelo productivo. Para darle el empuje necesario a la I+D+I que hace falta en esta región para mejorar el peso industrial dentro del PIB canario, precisamente, y tiene además un papel fundamental en el despliegue de lo que es nuestra estrategia fundamental, que es la RIS3, de la que además en el ITC pues son redactores. Yo coincido con usted en que el ITC debe seguir avanzando, pero sí creo que hay que darle otro camino, porque me gustaría recordarle además en este momento al señor Rodríguez una frase que por lo menos en mi familia me decían: amor no quita conocimiento, y una cosa es que apoyemos al gobierno y otra cosa es que no apoyemos a los trabajadores. También somos conscientes de su situación y también queremos ponerla en valor aquí. Por eso quiero hablar de otro camino que es necesario emprender en cuanto al Instituto Tecnológico de Canarias, porque no puede apalancarse este avance en la masa salarial, no puede apalancarse, y ya llevamos 2 años en este esfuerzo del 14% que han hecho los trabajadores con respecto a su salario, y que aprovecho este momento, como es justo de esta comisión, agradecerles ese compromiso. Pero es que además creo que se encuentra en un momento crítico por el cambio de etapa de los fondos europeos, donde además existe en el ITC un know-how extremadamente valioso en la captación y ejecución de fondos europeos, que a mi juicio, yo tengo una teoría, que es que su propio éxito le ha costado al ITC que el gobierno de Canarias se acostumbre a que pueda cofinanciar al 85% parte de su estructura, porque son tan buenos recogiendo fondos que son capaces de cargar parte de su estructura productiva. Pero ¿qué pasa? Que estos gastos de explotación que se cofinancian un 85% llegan ahora a un punto en el que se ha acabado el programa marco de 2014, empieza 2014-2020, pero no está nada claro qué proyectos van a tener en ejecución. Por otro lado, otra cuestión que me parece básica es que, dada la forma jurídica que tiene ahora mismo el ITC, si se conocen los costes fijos, el gobierno de Canarias, entiendo, y si no usted me corrige, debería hacer un esfuerzo por cubrir estos costes fijos, tanto en cuanto del resto de ingresos que vengan en ese presupuesto estimativo, de servicios a terceros, subvenciones, etcétera, podrá recuperarlo, dado que su único accionista podrá recuperar este esfuerzo en la medida que sea, sin ver comprometida su viabilidad. Por tanto, ahora yo me encuentro en una situación agridulce, voy a empezar por lo agri, si me lo permite, que creo que no se entiende esta situación, que es necesario una definición de la hoja de ruta y del papel que va a tomar de verdad el ITC en esta región. No hay que perder foco. A mí me ha preocupado enormemente ver propuestas como que ahora se van a abrir servicios para que se inspeccionen máquinas tragaperras. Ese no es el foco del Instituto Tecnológico de Canarias. El Instituto Tecnológico de Canarias tiene la responsabilidad y la enorme labor de empujar la I+D+I en esta región y llevarnos a una siguiente etapa de industrialización y a un cambio en el modelo productivo. No le estoy achacando a usted esta propuesta, pero simplemente se ha visto y está en el término enseguida, y vamos, está en la opinión pública. La necesaria dotación de los fondos mínimos necesarios, como decía, y abrir un proceso de reflexión si esta es la personalidad jurídica adecuada o no, y si se está sometiendo a esa organización a una presión innecesaria a sus trabajadores. Como decía, que iba por lo agridulce, empezaba por lo agri y termino por lo dulce, que es poner en valor que sí que se ha hecho un esfuerzo a través de las encomiendas de gestión, y sería injusto no reconocerlo, porque se han ampliado, permitiendo amortiguar por la vía de los ingresos la evidente insuficiente financiación. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gabriel, por el Grupo Nacionalista Canario.
Sí, gracias, presidente, señorías, consejero. Doña Beato Socorro. Ya son varias las ocasiones en las que aquí en sede parlamentaria ha manifestado el consejero el compromiso del Gobierno con el Instituto Tecnológico de Canarias. Hoy, otra vez más. nos ha reiterado su firme compromiso y el del equipo de gobierno con la empresa pública y su intención de potenciar su actividad como una pieza fundamental en la apuesta por la economía del conocimiento para afrontar el cambio de modelo económico. Desde luego, estamos convencidos de que no tiene intenciones de eliminar la empresa, sino de potenciarla y reactivarla. Y prueba de ello es el incremento del 38% del presupuesto para el ejercicio 2006 en las políticas de I+D+I y, en concreto, del ITC, cuyo presupuesto se nutre fundamentalmente de encomiendas, subvenciones y aportaciones de la comunidad autónoma. Todos desearíamos que, por supuesto, ese presupuesto fuera más. Y desde el Grupo Nacionalista Canario confiamos en que pueda incrementarse en el futuro en la medida de que el cambio de ciclo económico lo vaya permitiendo y siempre ajustado, como dice el consejero, a la realidad económica de Canarias. Señor consejero, creemos que es hora de mirar hacia adelante y aprovechar los recursos disponibles y trabajar para el futuro potenciando la empresa y a sus trabajadores, a los que nosotros también apoyamos desde el Grupo Nacionalista Canario, y hacer todos los esfuerzos para ir mejorando su gestión, para ganar en eficiencia y que la empresa logre ser sostenible. Para que pueda continuar como instrumento de apoyo al Gobierno en áreas estratégicas como el agua o las energías renovables, en la generación de conocimiento, como digo, en estas áreas, y siendo líder en el impulso a proyectos no solo beneficiosos para Canarias, sino también para nuestra vecina África, en los que el ITC está destacando. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Socorro Beato. Y por el grupo proponente de la iniciativa Nueva Canarias, don Luis Campos, que no se había comunicado la sustitución aquí de su compañero. No, me lleva a mi confusión. Le pido disculpas. Don Luis Campos.
Sí, pedir disculpas también con la prisas antes. Evidentemente, nuestro portavoz, Román Rodríguez, creo que coincidía hoy una junta de portavoces, intentó modificarla, no fue posible y por eso me ha tocado sustituirle. Vamos a ver, señor consejero, voy a empezar por aquello que dije que iba a aclarar. Es verdad que parte de lo que usted está diciendo es cierto, pero no es correcto. Y siendo cierto que además las enmiendas se aprueban en el Parlamento, lo que a nosotros nos dijeron en concreto con esta enmienda, y entiendo que siempre es así, me parecería un despropósito que los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno aprueben modificaciones presupuestarias que afectan a la gestión del Gobierno sin consultarle. Si es así, evidentemente, yo creo que usted eso tendría que aclararlo. Pero me da la impresión, al menos fue lo que nos comentaron, que precisamente este hecho se consultó con la Consejería de Economía. Fíjese, Nueva Canarias presentó una enmienda de 800.000 euros a la mejora de la subvención de la explotación, con cargo a dos partidas, una de ellas, una innominada, que se llama Otro trabajo realizado por empresas o instituciones sin fines de lucro, que obviamente está nominada. Cuando digo innominada es que no aparece el concepto ITC. Eso solo lo sabe la gente que ha presupuestado. Saben además que los grupos que estamos en la oposición, la única manera, y los del Gobierno, la única manera de presentar enmiendas es presentando de dónde se da la baja. Si aquí hubiera puesto ITC, le puedo garantizar que nosotros no hubiéramos propuesto una dotación al mercado de guía contra esta partida. Como aparecía con este concepto genérico de dotación a empresas o entidades sin ánimo de lucro, pues entiende que son encargos que no están comprometidos. Hicimos una enmienda de 800.000 euros para mejorar la subvención a la explotación, precisamente que garantizara el pago de los salarios de los trabajadores y trabajadoras del ITC. La respuesta, con cargo a esta partida, la respuesta que se nos dio es que era imposible, porque consultado con la consejería ese dinero estaba comprometido. Perfecto. Curiosamente, la de los 800.000, presentamos una enmienda de 300.000 para el mercado de guía, donde una parte iba también contra esta partida, sin conocer nosotros que ese dinero estaba destinado al ITC, y curiosamente, no por los 300, pero sí por los 150.000, se acepta. Es decir, de repente ya no estaba comprometido. Cuando decíamos que eran 800.000 propuesto por Nueva Canarias para pagar los salarios del ITC, nos dijeron que no se podía tocar de esa partida de 1.200.000. Y cuando decimos que es para el mercado de guía, nos dicen que no por los 300, pero sí por 150 se puede tocar de dicha partida. Mire, la realidad es que los grupos de la oposición, incluso asumiendo que nosotros pudiéramos conocer que eso era el ITC, que no fue así, Quien finalmente da el ok son los grupos finalmente que ostentan la mayoría en el gobierno, en el Parlamento, que son los que sustentan al gobierno y que, le repito, lo normal, lo razonable y lo que nos dijeron a nosotros es que les habían consultado. Si esto es así y se sabía que ese dinero iba para el ITC, le puedo garantizar que la responsabilidad en haber detraído los 150.000 no está del lado de Nueva Canaria, sino de los grupos que apoyan al gobierno. Porque, mire, Nueva Canaria pidió más dinero para el plan de empleo social en la situación en la que estamos y se dijo que contra las partidas que lo planteábamos era imposible, porque era imprescindible. Metimos más dinero para la PSI o para la dependencia y nos dijeron que no porque las partidas sobre las que actuábamos eran absolutamente imprescindibles. Hicimos, en el caso de Nueva Canaria, 97 enmiendas y si sumamos las de todos los grupos parlamentarios, más de 300 enmiendas. Yo no sé si llegaría a un 15, solo a 15, las enmiendas aprobadas. El resto eran absolutamente intocables porque eran absolutamente imprescindibles y necesarias las partidas que proponíamos como baja. Aquí solamente me cabe dos explicaciones. Una, que se hizo realmente para luego poder echar en cara que a Nueva Canarias, que ha sido uno de los grandes valedores del Instituto Canario, del Instituto Tecnológico de Canarias, de esta baja en el presupuesto, o que realmente esta partida para ustedes no era lo suficientemente importante como si fue para negar que se hicieran más escuelas, más centros sociosanitarios o aspectos tan relevantes. Y por eso se negó. Pero voy a aparcar esto. Yo creo que esto ha quedado lo suficientemente claro. Y si usted dice que a usted no se le consultó, la responsabilidad obviamente no está en su lado. Estarían los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno. Pero tendría que aclarar esa cuestión con ellos. Mire, usted ha planteado que apuesta por el Instituto Tecnológico de Canarias. Y oiga, yo voy a entender que usted de verdad se cree lo que plantea, porque además considero que una parte importante del presupuesto que este año usted maneja, quizás usted no lo ha controlado. Casi se lo han puesto encima de la mesa. Le habrán podido consultar alguna cuestión, pero creo que se lo han puesto encima de la mesa. Y es cierto que hay mejoras en algunos aspectos, lo reconocemos, pero no es verdad que ha habido un incremento en torno al 38% si hablamos de investigación, desarrollo e innovación. No es cierto. En el gasto consolidado 2015-2016 presentado por el propio Gobierno de Canarias, en mi investigación de desarrollo en el año 2015, 97 millones, el total consolidado en el 2016, 90 millones. Es verdad, aquí está incluido gastos financieros y los no financieros. Y ustedes lo que hacen es extraer los gastos no financieros para decir que se ha incrementado la partida. No me vale, porque usted forma parte del mismo gobierno que ha dicho que el presupuesto de este año asciende a 7.071 millones y que se ha incrementado en un 5,3%, con gastos financieros y con gastos no financieros. No puede ser que hablemos de macrocifras para unas cosas y luego para otras quitemos la parte que no nos interesa para decir en esto sí hemos incrementado. ¿Podría llegar a estar de acuerdo con usted en que quizás el dinero que hay, que no es más que el que había el año pasado en investigación, desarrollo e innovación, no es más, podría llegar a estar de acuerdo con usted que está mejor orientado? Porque a lo mejor no hay tanto dinero para los préstamos. Y le digo, podría llegar a estar de acuerdo, que no lo estoy del todo. Pero podríamos llegar a estar de acuerdo que está mejor orientado el que hay, pero no es verdad que hay más. ¿De acuerdo? Y los datos estos no son de Nueva Canaria, son del propio gobierno y es el presupuesto consolidado. Pero hay una cuestión que para nosotros es absolutamente relevante cuando se habla de la apuesta por un proyecto de una empresa, como es el caso del ITC. Y el personal es un elemento esencial. Y estoy totalmente de acuerdo. La viabilidad de un proyecto, de una empresa, pasa precisamente por eso, porque sea viable. Nosotros no decimos que presenten proyectos inviables. Mire, ustedes, aproximadamente el 15 de septiembre, el anterior gerente, 15 de septiembre de 2015, el anterior gerente, don Antonio Márquez, presentó un PAIF, absolutamente imprescindible para los planes de inversión que se exigen de cualquier empresa pública, donde por 6.629.000 euros se reconocían los salarios de los trabajadores del ITC, incrementándoles el 14% al que habían renunciado en ese plan de viabilidad. Curiosamente, y esto era equilibrado, aquí no había desequilibrio. Curiosamente, apenas un mes después, con el nuevo gerente, aparece nuevamente equilibrado, pero ya desaparece el incremento del 14% de las retribuciones salariales y ese equilibrio se hace ahora en el capítulo 1 con 5.751.000 euros. Probablemente nos van a decir que en el otro caso estaba equilibrado porque los ingresos quizás estaban inflados. Yo no lo voy a discutir porque lo desconozco. Lo que no me parece correcto es que aquello que estaba inflado se corrija y se busque el equilibrio otra vez frente con cargo a los trabajadores, con cargo a los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que no me parece correcto. Y menos sin la negociación. Creo que habría que buscar la viabilidad a través de otras propuestas. Se ha puesto aquí de manifiesto distintas aportaciones, encomiendas de gestión. No puede recaer la viabilidad del proyecto solo y exclusivamente sobre el sector que además se sacrificó en 2014 y en 2015 con una reducción del 14% de sus retribuciones y que en los últimos dos años ha perdido casi 60 trabajadores. Pero es más, se ha planteado aquí también el informe de cumplimiento del acuerdo de gobierno de medidas para racionalizar la actividad de las sociedades mercantiles públicas y cumplir con los objetivos de déficit público de los programas de viabilidad junio de 2015, hace un repaso por todas y cada una de las empresas públicas. Y en este sentido, decirle que las empresas públicas, todas, quizás menos Grafcan y Gesplan, son deficitarias. Curiosamente, a todas el déficit se subsana con aportaciones de los socios, exceptuando en el caso del ITC, que se vuelve a hacer incidencia en la necesidad de ahondar en ese plan de viabilidad que se había planteado en su momento. Me gustaría también que me aclarara una cuestión y termino, señor presidente. En el proyecto de ley aparece en la partida de comunicaciones de la SISI por 70.919 euros. Y ahora aparece, una vez aprobado con una enmienda de los grupos que sustentan al Gobierno en ese mismo apartado, por 1.270.919. Yo no voy a decir que este dinero se deriva a la televisión autonómica. Este dinero probablemente, como plantea ahí en la enmienda, está destinado para que sea posible llegar a todas las zonas rurales y a todas las zonas de sombra la televisión digital terrestre. Me parece perfecto, pero si en el proceso de proyecto de ley a la ley, es decir, en las enmiendas, fuimos capaces de dotar de 1.200.000 euros, algo que creo que es interesante, cómo no fuimos capaces de dotar de los 800.000 euros imprescindibles para que los trabajadores y trabajadoras del ITC pudieran cobrar su salario de, como establecía el acuerdo 2014-2015 y, por tanto, apostar realmente por la viabilidad. Y, en definitiva, estoy totalmente de acuerdo en que ha habido un incremento de 700 reducido a 550.000 euros ya aclarados en el caso del ITC, pero sigue siendo insuficiente. Se habla de un déficit de 800.000. Nueva Canarias lo dijo en el debate de presupuestos. No se nos hizo caso. Si no fuera aquella partida, se podía haber buscado otra. Fíjese cómo aparecieron 1.200.000 para llevar la televisión digital terrestre a otros aspectos. Los 800.000 son los datos que nos han dado los trabajadores de boca del gerente. Lo que sí les pediría es busca de soluciones, vía encomienda de gestión, nuevas aportaciones, pero que no pasen más, una vez más, por favor, por la reducción de los salarios con cargo a los trabajadores. Y de verdad, voy a creer en su palabra. Me parece, no voy a decir de los más serios del Gobierno porque puede dar la sensación de que digo que los otros no me parecen serios. Y creo que cada vez que habla se compromete a ciertas cuestiones. Pero en este aspecto en concreto, si no es usted su gerente, pero está quedando en entredicho lo que plantean las mesas de negociación, lo que se plantea en sede parlamentaria, con lo que realmente luego se aprueba o se ejecuta en las distintas negociaciones. Muchas gracias.
Gracias, don Luis Campos. Para concluir la comparecencia, por el Gobierno, el señor consejero de Economía, Industria y Comercio.
Sí, bueno, quizá por partes, por citar lo del 1.200.000, no es que tal, salieron de la propia agencia y eran de agencia a agencia porque es que no estaban, o sea, no puede haber ciudadanos de segunda en Canarias y no puede haber ciudadanos a los que no les llegue la TDT por cuestiones geográficas. Entonces, en ese sentido, entiéndame que fue una obligación de traerlo del presupuesto, lo cual nos resta margen de maniobra para buscar otras cosas. No obstante, yo creo que aquí hay varias cosas que hay que ponerlas encima de la mesa y dejarlas meridianamente claras. Vaya por delante que este consejero agradece a los trabajadores, como a ellos siempre, los esfuerzos que han hecho. Creo que toda España se ha esforzado para pasar del 2007 hasta ahora y sobrevivir. Y creo que en el mitad del camino ha muerto mucha gente, dicho en términos metafóricos. Pero es cierto que todos hemos tenido que hacer un esfuerzo. Y es cierto que toda la sociedad, la canaria, se tiene que agradecer que lo haya hecho. Pero una vez zanjado este tema, vamos a la realidad y vamos a plantear viabilidad. Y vamos a funcionar con criterio. De una parte, yo, por contestar dos o tres cosas pendientes, señor Rodríguez, no conozco esa enmienda, era para el 2015, no está en mi mesa, no tengo nada que decir al respecto. Con respecto a la señora Monzón que se agravan los problemas. No, los problemas son los que estaban. Lo hemos intentado orientar y ahora explicaré cómo. Y además quiero decir que el trato con los trabajadores es cordial. Estamos hablando, estamos acercando posturas, que se busquen unas estrategias u otras para buscar ingresos. Probablemente estoy de acuerdo con usted, señor Corujo, es confundir el objetivo del ITC, pero es verdad que el ITC se encarga de metrología y es una tarea que hace para el Gobierno, y es verdad que incorporarle esa actividad, si genera recursos, pues me parece bien. O sea, porque a fin de cuentas sería diversificar la actividad en un negocio. Lo harían cualquier empresa, señor Corujo. Con lo cual, entiendo que si es positivo y aporta y no genera mayor gasto. Lo que pasa es que hasta ahora lo que tengo es, tengo problemas con esto de planteamiento. Uno, por una determinada directiva, la metrología en máquina puede hacerla el sector privado y puede ser que entráramos en colisión con el sector privado. Y ahí permítame que por lo menos lo sometamos a estudio. Segundo, depende de tres, depende de agencia tributaria, depende de la Consejería de Presidencia y dependería de industria la revisión. Con lo cual tenemos que establecer un mecanismo de acuerdo. También es verdad que requeriríamos aparatos y también es verdad que esos aparatos podrían hacer que de un posible planteamiento de unos ingresos previstos altos, que es lo que me han planteado, en principio lo que estemos viendo que se restrinja a que el primer año nos aportaría pérdida y que al segundo igual 12.000, 15.000 euros de beneficio. Quiero decir que no lo estamos viendo hasta ahora y lo estamos estudiando porque somos responsables de lo que estamos haciendo. Los trabajadores nos están dando señales, nos han dado señales de que trabajemos en formación con el Sindicato Canario de Empleo y estamos trabajando con los jefes de departamento para que nos hagan planteamientos. Con lo cual, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para la continuidad del ITC, independiente de que ese fin que usted comentaba no se ajuste a lo que todos entendemos por el ITC. También es verdad que digo que no solo el ITC hace investigación en Canarias, señores. Están las universidades, a las que le hemos ampliado también la dotación. Como ustedes saben, le hemos puesto el campus de la excelencia y hemos invertido en talento, señores, talento. Es decir, a mí me criticaban en una comparecencia menos cemento y más talento. Pues, señores, hemos dotado unas becas para atraer talento, doctores que están fuera de nuestra tierra, que están formados y que queremos que vengan aquí a formar a doctores. Como conforme, hemos puesto también dinero para que haya investigadores en las universidades, doctores que se formen, que salgan de aquí y que luego emigren. Pero también hemos puesto dinero para que, y hablo casi de 1 millón de euros, para que haya investigadores, para que haya innovadores en las empresas, porque el gran déficit que tiene Canarias es el déficit de la innovación en la empresa, la relación universidad-empresa, empresa-universidad, centro de investigación-empresa. Y entonces estamos trabajando en eso. Con lo cual, la intención es fomentar la innovación, fomentar el desarrollo y fomentar la investigación. Probablemente hasta ahora hayamos hecho investigación aplicada y ahora tenemos otra cosa. Investigación clásica, pero ahora tenemos que hacer otro tipo de investigación. Pero bueno, con esta situación nos encontramos. ¿Y por qué no está en el presupuesto? Lo nombraba el PAIF de septiembre. Pues mire, pues estaba desacertado, desajustado, igual que lo estuvo en septiembre a final de año, tampoco estuvo ajustado, terminamos con pérdida. Y el ITC lleva ya 3 años seguidos con pérdidas cuantiosas, está obligado a hacer un plan de viabilidad y tendrá restricciones de 1000 tipos como consecuencia de no ajustarse a lo que le toca. Y con ese escenario hay que trabajar, porque lo que no se puede hacer ante un problema es agachar la cabeza, hay que enfrentarse a él y hay que buscar soluciones, y es lo que estamos haciendo. Con lo cual, si bien los trabajadores habían bajado un 14%, es cierto que en ese convenio, en ese acuerdo, había un párrafo en el que se decía que se podía renegociar. O sea, con lo cual había una posibilidad de renegociación. Y es cierto que el PAIF nos salía negativo y teníamos que ajustarlo porque teníamos que ajustarlo. Y es cierto que conseguimos un incremento. Bueno, realmente lo tuvimos confirmado el 31 de diciembre en un PAIF que tuvimos que hacer mucho antes, que teníamos 550.000 euros de incremento con respecto al año anterior. Pero es cierto que al ITC se le están dando 4,6 millones y es cierto que se le trata igual que a todas las empresas públicas, porque me he preocupado, y hay empresas públicas que como tienen posibilidades de tener más ingresos extra administración, pueden sostener si necesitan menos aportaciones, pero es una cuestión del fin de la sociedad de la que estemos hablando. En esta sociedad, el PAIF que hay es un PAIF ajustado a realidad. Y ahora, señores, cuando se hace un presupuesto, van cambiando las condiciones en la medida que la masa salarial, porque hay trabajadores que cogen bajas pues ya definitivas porque se las conceden, pues por supuestamente lo tienes que bajar del presupuesto y lo incorporas. Bajas gastos, con lo cual tienes mejor margen de maniobra. Y esto se va constituyendo. Y entonces, lo que hayamos dicho en diciembre no se ajusta exactamente a eso, y eso lo hemos incluido en la propuesta que le hemos hecho a los trabajadores. La propuesta que se ha hecho no es ni más ni menos que la siguiente, y se las planteamos desde el mes de diciembre, planteamos las negociaciones que teníamos que negociar, y fue la empresa la que dijo, vamos a hablar porque nos encontramos con un problema el 1 de enero. Y el 1 de enero resulta que, según el presupuesto, según el final del convenio, no haberlo negociado, teníamos que aplicar el 14%, pues se ha aplicado el 14%. ¿Qué genera eso? Un déficit continuo. Un déficit que sabemos que en principio podíamos estimar en 800.000 y que a lo mejor ahora está en 600.000, consecuencia de diferentes cosas. También es verdad que tenemos que ver cómo evoluciona el apartado de ingresos. La propuesta que se ha hecho es la siguiente, es sencilla. Reconocemos que hay un 14% de que han puesto los trabajadores para colaborar en la viabilidad del ITC y proponemos que además de los incrementos que haya que hacer consecuencia del 1% y de la paga extraordinaria, le proponemos para el 1 de enero del 2016 un 3% de incremento. Eso significaría que los trabajadores cobrarían más en el 2016 que en el 2015. Pero les decimos, en el 2017 les proponemos un incremento del 6%. Si ya hemos subido un 3 y ahora subimos un 6, supone que de ese 14 habrá un 9 que ya está zanjado desde el 1 de enero del 2017. Y luego proponemos la última, que el 1 de enero del 2018 se aplica el 5% que falta. Es un plan de recuperación del 14% en 365 días por dos, en dos años. Con lo cual es más que razonable. Pero es que además añadimos una cláusula. Señores, si consecuencia de la gestión conseguimos que el presupuesto sea positivo y no equilibrado como está ahí, sino conseguimos mejores ingresos, trasladamos eso directamente a la masa salarial. Con lo cual es probable y creemos y somos optimistas que el año que viene podría producirse. En este año, con la caída del presupuesto, no hay. Pero es que además, cuando decimos eso, decimos, pero es que estamos calculando y vamos a trabajar, vamos a dejarnos de estar discutiendo y vámonos a trazar una hoja de ruta en la que, señores, que estamos diciéndole que el 1 de enero recuperan eso. Me hablaba la señoría Monzón, me decía lo del 5%. Yo no lo he tocado el 5%, eso es una cosa que viene por otro lado y yo no la... Y de hecho, cuando hemos hablado, lo hemos sacado fuera de la mesa. Ya veremos lo que viene y el problema que ocasione. Porque es cierto que me podría encontrar en una sociedad que pertenece a la Administración en la que con el 5% no tengan bajada de salarios en el ITC y sí lo hayan tenido los funcionarios públicos, lo cual tampoco podría ser a lo mejor razonable, no lo sé. Es que yo ahora lo que me planteo es que lo que venga viene y el 5% no me corresponde. A mí me corresponde el 14, que es lo que se negoció en el ámbito del convenio. Pero estamos proponiendo recuperarlo, no estamos proponiendo quedarlo. Estamos diciendo que en el peor de los casos, el 1 de enero del 2018, es decir, pasaríamos el 16, el 17 y el 1 de enero, estaríamos ya con los salarios, con ese 14%. Pero es que si tuviéramos un resultado positivo este año de 50.000 euros, sería trasladado directamente a la masa salarial, lo cual nos permitiría llegar antes a ese objetivo. Yo creo que la oferta no es una oferta cicatera, como se decía antes, ni mucho menos. Es una oferta adecuada a la realidad y una propuesta seria, razonable, y en la que yo confío que se llegue a acuerdo. Hay una cosa que tenemos que hacer y que yo me he comprometido con los trabajadores, intentar conseguir en los presupuestos, y no me lo eche después en cara, señor Campos, si lo conseguimos, esos 150.000 euros que se detrajeron, que insisto, que lo único que hay es decirle, mire, esto es lo que tengo y hay que recuperarlo. Intentaremos, porque todo aquello que hagamos será de vestir a un santo para vestir a otro. Y vamos a intentar causar los menos daños posibles. Nosotros estamos trabajando para que el ITC, insisto, y lo digo por enésima más dos veces, que siga, que no se cierre. Pero ya no lo puedo decir más claro, yo lo repito. Ahora, si no me ayudan o si no encuentro acuerdo, lo dije también en esta mesa, llegar a acuerdo es cosa de dos. La propuesta que se está planteando es una propuesta seria y es una propuesta que se ajusta a la realidad de la empresa. El resto, yo no lo veo. Y no, como no lo tengo, no puedo hacer nada más. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Pedro. Pasamos a la siguiente comparecencia del señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, instada por el Grupo Parlamentario Popular. Don Jorge. Ahora.
Sí, señor consejero, la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020 pretende duplicar la participación de la industria en la economía canaria en hasta el 6% en el año 2020, que actualmente no pasa del 3,5%. Y el otro gran reto de la EDICA, es conseguir que el 10% del tejido industrial canario sea de base tecnológica. Yo creo que nunca se insiste lo suficiente, señor consejero, y nosotros lo hacemos con cierta frecuencia, en la exigencia de la productividad como base de la competitividad. Y estamos condenados a competir, y esto lo sabe usted bien, con producciones de contenido en innovación, en tecnología y en capital humano. Y no lo digo yo, lo recordará que lo menciona muy perfectamente la cumbre de Lisboa. Pero eso requiere, señor consejero, políticas de calado por parte del Gobierno de Canarias, reformas profundas que por ahora, en fin, debemos decir que no las vemos, no las hemos visto. No sé si deberíamos empezar ya a creer en la incapacidad de su Gobierno y de usted mismo para sacar adelante la industria en Canarias. Nosotros, desde luego, todavía seguimos confiados en que está usted con ganas de hacerlo y ciertamente preparando el momento adecuado. Pero ya el tiempo que ha transcurrido es demasiado. Pero quiero insistir en que el gran problema de Canarias es, como usted bien sabe, la competitividad. Y Canarias será siempre competitiva si sus empresas son competitivas. Y por ahora, repito, ni usted ni el Gobierno de Canarias, del que forma parte, ha realizado políticas de calado que nos lleven a pensar que efectivamente estamos en el camino de alcanzar un buen grado de competitividad. Pregunto, la EDIC actual, tal como está diseñada, que recuerdo que está diseñada en el año 2008-2009, ¿es en estos momentos la herramienta adecuada para garantizar una industria canaria globalizada, innovadora, consolidada y mejor distribuida territorialmente? En fin, nosotros tenemos algunas dudas y las pusimos de manifiesto en muchos debates que al respecto tuvimos con quien le precedió en la competencia que usted ahora desarrolla. Tendríamos que preguntarnos también si la estrategia es la herramienta idónea para incrementar la dimensión operativa de nuestras empresas para estimular la cooperación de las distintas ramas productivas que se dan en Canarias. Tendríamos que preguntar a qué se está dedicando la investigación que se desarrolla en Canarias. ¿Qué investigación está más ligada al sector productivo? El horizonte de la industria, señor consejero, yo creo que sigue igual de sombrío que hasta hace unos meses y ya lleva unos cuantos años en esa misma situación. Y esto empieza ya a ser preocupante. No hay suelo industrial, los modelos de incentivos están fracasando y fracasa también el modelo de formación y la carga burocrática que pesa sobre las empresas del propio sector industrial. Señor consejero, la primera pregunta, porque es evidente que cualquier otra consideración o reflexión que hagamos tiene que ver con la respuesta que usted nos dé al hecho de si en la actualidad dispone ya la consejería de una evaluación de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias al día de hoy. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Jorge Rodríguez. Señor consejero, don Pedro Ortega.
Sí. Señor Rodríguez, sí, sí disponemos de... Comienzo por su última pregunta y luego ya profundizaremos, si quiere. Una vez tengamos, y la haré incluso, al final podremos hacer un análisis de los resultados muy básicos. Y bueno, ya les digo que, de acuerdo con el sector, y empiezo por ahí, la EDIC, y dice el sector, tiene vigencia, lo único que hay que hacer algunos cambios y reorientarla. Eso es lo que la primera conclusión, y además este consejero está de acuerdo. Y este consejero ya anuncia que es lo que, como se puede reformar la evaluación, es en el seno del Observatorio Industrial de Canarias, donde con los actores tenemos que reenfocarla. Porque, señor Rodríguez, la situación económica actual no tiene nada que ver con la vivida desde la puesta en marcha de la EDIC. El PIB de Canarias creció un 3,4% en el 2015, lo cual nos convierte en la cuarta comunidad autónoma donde más creció la economía, solo superada por la comunidad valenciana, Baleares y Madrid, y por encima de la media del Estado. Cuanto al comercio por menor, creció un 4,9%, es decir, un 1,7% por encima de la media española. Respecto a la industria, según datos de la última EPA, el sector emplea en Canarias a más de 37.000 personas, lo que supone un 4,6% de los empleos totales de las islas. Y la evolución del mercado laboral en el sector es positiva, incrementándose en el último trimestre, en 2015, en un 15,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto significa, señorías, que se han creado en el sector industrial casi unos 5.000 nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, la industria generó en el 2014 más de 3.290 millones de euros, según los datos del ISTAC. Es una cifra que representa algo menos del 8% del PIB total de Canarias. Esto es, a grandes rasgos, el retrato actual del sector y, por supuesto, no podemos sentirnos satisfechos de él. Y, en consecuencia, si convenimos que es necesario un nuevo modelo económico, debemos estar de acuerdo también en dar a la política industrial un papel protagonista. Vaya por delante que nosotros no nos vamos a mitigar con, no nos vamos a conformar con mitigar los efectos de la crisis. La política industrial que estamos desarrollando y que queremos desarrollar responde a los dos grandes objetivos del Gobierno, el bienestar y el empleo. Y ambos retos se alcanzan con el crecimiento económico y con un cambio de modelo que lo fortalezca y lo consolide. Desde la consejería que dirijo pretendemos aprovechar la reactivación económica que ya he comentado, apoyándonos en los valiosos instrumentos que la organización del Gobierno ha puesto a nuestra disposición para aplicar las políticas de estímulo que afiancen la recuperación e impulsen un cambio real del modelo económico de Canarias. Un nuevo modelo en el que la industria debe tener un papel fundamental. Nuestro objetivo es garantizar su sostenibilidad, su crecimiento, la innovación y la diversificación para así obtener un mayor peso del sector industrial en nuestra economía. La Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020, la conocida como EDIC, que fue aprobada por esta Cámara y respaldada por un amplio consenso de los agentes económicos y sociales, es el eje en el que vamos a basar nuestra política industrial, o en el que estamos basando nuestra política industrial. En estos momentos, una vez alcanzado el ecuador del horizonte temporal de la EDIC, se ha realizado una revisión de las medidas propuestas para adecuarlas también al nuevo escenario socioeconómico en el que nos encontramos. Y es cierto que no se han conseguido los objetivos planteados con la EDIC tal cual estaba. Este trabajo de actualización se inició en julio del 2015, mediante encomienda al Instituto Tecnológico de Canarias. Se ha desarrollado a lo largo del segundo semestre del año pasado, habiéndose concluido ya el informe final. El trabajo se ha desarrollado en tres fases diferenciadas en las que han participado los agentes vinculados al sector industrial. En la primera fase, se desarrolló una encuesta abreviada difundida online a 800 empresas del registro industrial y otra encuesta extendida dirigida a empresas concretas, recabándose respuestas con las que se ha configurado su visión respecto a la EDIC y a las políticas prioritarias que el sector demanda hacia ello. En la segunda fase, se realizaron entrevistas en profundidad a empresarios del sector. Estas entrevistas arrojan importantes observaciones sobre la incidencia que, a su juicio, ha tenido la política de promoción, dinamización y apoyo a las empresas industriales desplegadas por la Administración Pública, con propuestas concretas de reorientación que, indudablemente, han de ser valoradas por esta consejería en el seno del Observatorio Industrial de Canarias. En la tercera fase, tras la elaboración de un informe preliminar, se celebraron sendas mesas de debate en las dos capitales de provincia, con participación de los responsables del trabajo y de destacados representantes de empresas de varios subsectores con relevancia en la industria canaria. Con el trabajo que les he mencionado, se han analizado las tendencias que podrían marcar el futuro del sector desde la puesta en marcha de la DIC. Este trabajo concluye con una serie de propuestas que desde distintas ópticas. La primera, desde la óptica de la demanda, como la mejora de la IEN, el incremento de las compensaciones al transporte, la mejora de los trámites aduaneros, incentivos a la promoción del sector y sería en el apartado demanda. En el apartado oferta, desde el acceso al suelo industrial, a la formación personalizada, a las mejoras en la seguridad, la calidad y la inversión tecnológica, y desde también la apuesta por la diversificación y la innovación, y finalmente, propuestas relacionadas con las administraciones públicas. Potenciar la figura del gestor de apoyo a la industria, dar soporte en los procesos de innovación y actualización tecnológica, modular sistemas de ayuda para que se acomoden mejor las dimensiones y necesidades de nuestro sector industrial. Y estas propuestas, canalizadas dentro de los distintos ejes de la EDIC, unidas a una revisión del sistema de indicadores de impacto, resultados, de innovación y de recursos, conforman el informe presentado, que va a ser debatido en la próxima reunión del Observatorio Industrial de Canarias para, con su asesoramiento, introducir en la acción de la Consejería los cambios necesarios para que la EDIC pueda tener vigencia en el futuro. No obstante, señor Rodríguez, nuestra acción de Gobierno en el ámbito industrial no se ha detenido a la espera del resultado de esta revisión. Son 7 meses, 8 meses. Pero, como le decía al inicio de mi intervención, el nuevo Gobierno ha reorganizado las áreas para integrar nuestra consejería en los instrumentos necesarios dirigidos al crecimiento y al cambio de modelo. Desde nuestro departamento impulsamos múltiples aspectos que inciden en la actividad industrial, como la negociación del REF, la política energética, la internacionalización, la transferencia del conocimiento científico y tecnológico a las empresas, los incentivos a la industrialización, la apertura de nuevos nichos de negocio o la interacción con las redes de la distribución comercial. Y, señor Rodríguez, afortunadamente, el escenario para la industria comienza a cambiar. Como usted bien sabe, fruto del acuerdo con el Gobierno de España, se incrementó la dotación para el transporte de mercancías industriales y hemos pasado de los 27 millones de euros del 2015 a los 53 millones para el 2016. Pudiendo así elevar la cobertura del coste del transporte de mercancías canarias a cerca del 70%, un asunto de gran trascendencia para la competitividad de nuestra industria. Nuestro nuevo REF fiscal, aprobado en noviembre del 2015, permite la posibilidad de la deducción de inversiones en África, vinculada, por supuesto, al empleo, como elemento sustancial para la expansión internacional de nuestras pymes industriales, así como la promoción de sus productos. Elemento que se complementa con la continuidad de los programas de apoyo que ya existen para la apertura al exterior y que se ejecuta desde Proesca. En la misma línea de fomento a la internacionalización, hemos iniciado la gestión del programa de cooperación territorial Madeira Azores Canarias, en el que se integran por primera vez 3 países africanos. Esto, no cabe duda, que va a suponer una oportunidad para ampliar el área de influencia de nuestras islas y, por tanto, puede ser un importante respaldo para la industria canaria y sus productos. En materia energética, de gran incidencia en el sector, hemos impulsado el decreto del gas canalizado, que ayudará a la reducción de los costes energéticos de las industrias, lo que podría favorecer su competitividad. A lo que se añade la colaboración en eficiencia energética a través del IDAE, para incrementar las líneas de financiación dirigidas a la mejora de la eficiencia energética en los ciclos del agua. Un sector que representa entre un 15 y un 20% de la demanda total de la energía de Canarias. Cuanto al fomento de la modernización del sector industrial, hemos logrado modificar las condiciones de acceso a las ayudas a la reindustrialización del programa REINDUS del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que hasta este momento eran inasumibles por las industrias de las islas. Así, hemos logrado que el Gobierno de España elimine el aval previo, rebaje los tipos de interés y amplíe a todo el año el plazo para acceder a las ayudas. Y como es central, apoyaremos decididamente la comercialización de los productos elaborados en Canarias para intentar mejorar su posición en el mercado, implicando en ello a todos los sectores y en especial al turismo y a la distribución, al turístico, perdón, y a la gran distribución comercial. En resumen, y para finalizar, este Gobierno pone y pondrá en marcha todas las medidas a su alcance para fortalecer nuestra industria, para que sea capaz de generar la mayor cantidad de posible de empleo estable y cualificado, con la finalidad de convertirse en una gran hélice que, junto al turismo, propulse la economía de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero don Pedro Ortega. Iniciamos el turno de los grupos, Grupo Parlamentario Mixto, don Jesús Ramos.
Gracias, señor presidente. La Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2009-2020, o EDIC, sin duda se ha encontrado con varios obstáculos ocasionados por las diversas circunstancias. Uno de los principales problemas es la escasa superficie total de suelo industrial que actualmente se tiene, con solo un 41% del proyectado. Se nos especificaba en el programa 421B, en los presupuestos para este 2016, que se impulsaría esta superficie hasta alcanzar el 50%, y ahí vemos la imperiosa necesidad de una simplificación en la materia de planeamiento que esperemos que se lleve a cabo en corto plazo. Y me gustaría saber si de los 10 ejes que recoge la EDIC se han ido completando todas las medidas estratégicas que recoge la estrategia para cada uno de sus ejes en sus correspondientes marcos temporales, o por el contrario, si cree que debemos reevaluar los objetivos de la estrategia o replantear los marcos temporales. Algunos de ellos, como el asesoramiento a pymes, tenía un marco temporal que acababa en 2015. Nosotros creemos que esa estrategia debería continuar en el tiempo. Centrándonos en lo que se ha proyectado acometer para este 2016, yo parto de la base que si a una medida o a un proyecto no se le ha dotado con mayor financiación, es porque se carece de ese dinero. Pero me gustaría preguntarle si cree suficiente los fondos de este programa 421B. Hablamos de apenas 1.852.522 euros. A nuestro juicio, la EDIC tiene que ser revisada, adaptarla a los diferentes cambios que vayan surgiendo, para poder dotar a Canarias con un tejido industrial muy necesario para crear empleo para nuestra gente. Si no damos un apoyo efectivo e impulsamos este sector industrial, nunca diversificaremos nuestra economía. Es por ello que las ayudas al transporte deben ser dotadas de una vez por todas de un 100% entre las islas y entre Canarias y la península. Sabemos que se ha obtenido el 75%, pero también sabemos que no es suficiente y deberíamos seguir trabajando por llegar al 100%. Le pedimos que revise su estrategia, una mayor inversión en el sector industrial y en la I+D+I pueden conllevar muchos beneficios. Hablamos de empleo, de crear nuevas empresas, de evitar la fuga de nuestros talentos e investigadores, de diversificar el modelo económico y de colocar a Canarias con sus ventajas estratégicas y fiscales en el punto donde se merece. Gracias.
Muchas gracias, don Jesús. Por el Grupo Nueva Canarias, don Luis Campos.
Muchas gracias. Señor consejero, dentro de ese área que usted dirige, infinitum, con comercio, con industria y con tantas cuestiones, quizás esta, desde nuestro particular punto de vista, es donde haya una mejor orientación. No sé si usted compartirá esa opinión con nosotros. Desde nuestro punto de vista, sí, al menos bastante mejor que aspectos como los que debatíamos en el punto anterior, con el que discrepo en varias cuestiones, pero por respeto a que el debate se cerró, no voy a entrar en algunas de esas discrepancias. Me da la impresión, además, que usted algo de esto sabe, del mundo de la industria, ¿no? Por tanto, en ese sentido, creo que es verdad que es donde quizás haya una mejor orientación en ese sentido, y esperemos que sea así, porque la industria, desgraciadamente, y una vez más tenemos que acudir al pasado reciente, a un pasado en el que ustedes también forman parte, porque sigue conformado por el gobierno anterior, por los mismos que sustentan este gobierno, aunque ahora hayan cambiado algunas de las personas. Se ha hecho referencia aquí al EDIC, y desgraciadamente hubo un momento en el que el gobierno, yo creo que abandonó cualquier intento real de alcanzar alguno de los objetivos, o al menos ni siquiera acercarse. Porque es verdad lo que usted planteaba. La economía hubo un momento determinado que cambió, y la industria, por supuesto. Y si encima Canarias, con un tejido industrial tan débil, pues el impacto de la crisis, el impacto de los últimos tiempos, el impacto de las nuevas tendencias, es cierto que también hizo que tuvieran que reorientarse quizás algunas de esas políticas. Pero la sensación que hubo es que ni siquiera hubo reorientación, sino prácticamente se abandonaron todos aquellos objetivos de alcanzar el 6%, incluso en el debate de investidura del presidente, recuerdo, en el 2011, hablaba incluso de incrementarlo hasta el 10%. Ya de por sí era poco ambicioso lo del 6, pero éramos capaces de llegar incluso más lejos. Ni lo uno ni lo otro, como la mayoría de los planes que se ponen en marcha. Nos sorprendió ya en su momento, era de las cuestiones que criticábamos, que precisamente cuando se elaboró la estrategia de especialización inteligente, el RIS3, que tuvimos ocasión de debatir también en el punto anterior, no se nombró absolutamente para nada la industria, la estrategia de desarrollo industrial de Canarias, que curiosamente tenía también como horizonte el año 2020, ni siquiera se la nombra, ni esta ni el sector agrario. Creo que fueron dos grandes olvidos dentro de la RIS3 para ser compatibles y transversales muchas de estas políticas. Y en materia industrial fundamental, hablamos de la energía, hablamos de la tecnología aplicada en todos estos aspectos. Por tanto, es esencial que en esa gran consejería que aglutina de manera transversal a tantas áreas, seamos capaces de darle esa transversalidad a un sector que genera un empleo generalmente más estable que el de otros sectores, al menos en las etapas de bonanza económica, que generalmente además suele ser el último en el que repercute los impactos inmediatos de la crisis, y algo en lo que nosotros sí que discrepamos. Yo no digo que se quite suelo industrial, lo que creo que no es precisamente esa ni la necesidad ni la urgencia en este momento de seguir acaparando suelos industriales. Hay bolsa suficiente, hay espacios y además naves, muchísimas naves ya construidas en polígonos industriales. Lo que sí hay que hacer es una apuesta clara y decidida por mejorar, por cualificar, por modernizar el sector industrial. Por supuesto, los parques industriales, los polígonos industriales que tenemos en Canarias, algunos de ellos realmente lamentables, y en última instancia mejorar la cualificación precisamente de los trabajadores también del sector y de las empresas, apoyando a dichas empresas, cosa que en los últimos años también casi desaparecieron las ayudas a las empresas del sector industrial. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Luis. Por el Grupo Podemos, don Francisco Denis.
Gracias. Buenos días. Sí, empiezo la intervención recogiendo el testigo de las anteriores intervenciones. La verdad que me sorprende que por parte del grupo de ASG y del Grupo Popular se diga que en Canarias no existe suelo industrial. Es tremendo. Ayer mismo, martes de carnaval, día de mi cumpleaños, por cierto, estuve paseando por el polígono industrial de Güímar y tenemos que ver nosotros la cantidad de solares libres con letreros, se vende, se alquila, ¿verdad? Naves abandonadas. No solamente en el polígono de Güímar, en Arinaga, en Fuerteventura, tenemos suelo industrial de sobra. Por lo tanto, es falso que aquí se diga que en Canarias no existe suelo industrial. Ese no es el problema. Hay otros problemas mucho más serios. Por ejemplo, en el documento de Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias se recomienda que intentar reubicar a las pequeñas industrias canarias, que es la mayoría de las empresas nuestras. Pero el problema aquí son los alquileres. ¿Cuánto vale alquilar un solar, una nave? Ese es el problema que tienen muchas de las pequeñas industrias canarias, que es una empresa familiar. Entonces, es un problema que me parece a mí que tenemos que recoger, señor consejero. Tenemos que meterle mano. Luego tenemos una rémora también respecto al tema del suelo. Cuando aquí se establecieron polígonos industriales, se vendió el suelo a particulares sin un proyecto claro de desarrollo industrial. ¿En qué se han convertido los polígonos industriales en Canarias? En polígonos comerciales, digámoslo claro. Grandes centros comerciales. Y esa es la realidad. Entonces, cuando hablamos de industria, ¿de qué estamos hablando en Canarias? La industria en Canarias para nosotros, desgraciadamente, es una anécdota. Estamos hablando de centros comerciales. Entonces, claramente, que además no solamente venden al mayor, sino que además están vendiendo al por menor o al detalle, como también se dice. Y son grandes centros comerciales que están compitiendo y destrozando al pequeño comercio nuestro en zonas no solamente urbanas, sino también rurales. Centros, grandes naves que importan productos cárnicos, por ejemplo, de bebidas, ¿verdad? Que venden al menor, se cargan el tejido de la pequeña, el pequeño comercio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un problema que tenemos que meter en mano, porque en el fondo, cuando estamos hablando de suelo industrial, estamos hablando de especulación con el suelo industrial, y aquí se ha especulado mucho y se sigue especulando. De hecho, se quejan muchos empresarios de que en muchos casos polígonos industriales se están convirtiendo también en polígonos de ocio, grandes macro discotecas que están generando también problemas de inseguridad. Estamos quejas, porque al final vamos a terminar pensando que en el polígono industrial sobran los industriales, se están quejando los empresarios industriales. Me parece que el gobierno de Canarias en este sentido tiene que intervenir en este aspecto. Un aspecto también que nos preocupa es la sostenibilidad de los polígonos industriales. Se está hablando aquí de los ciclos del agua. Ayer, si tengo fotos aquí, se las puedo enseñar. Desaladoras en Guima, no procede. Desaladoras en el polígono industrial de Guima abandonadas. No son tan viejas, en la ruina totalmente. Depuradoras, no existen depuradoras. Carpinterías de aluminio, fábricas de pintura. Todos esos vertidos van directamente al mar en la costa de Guima. Es una costa que está bastante batida, pero esa marea va para el Médano, va para las zonas turísticas. Estamos contaminando. No hay sistema de depuración. Y luego, para no extenderme mal, me parece que hay un problema tremendo con la tecnología y la innovación. En el anterior punto se discutió las carencias, ¿verdad?, de presupuestarias, los problemas que existen sobre nuestros cerebros, como dicen, que están trabajando en el ITC y en otros parques tecnológicos. Los parques tecnológicos, es una comparecencia que hoy se eliminó, y voy terminando. Nosotros nos tememos que algunos parques tecnológicos, como por ejemplo el de Fuerteventura, Los Estancos, a la larga, porque hay carencia de empresas, no hay empresas. ¿Dónde están las empresas que iban a estar utilizando el parque tecnológico de Fuerteventura? Nosotros nos tememos que también eso se convierta, ese parque tecnológico inmenso que está en el aeropuerto viejo de Los Estancos, se convierta también en otro suelo más, otra construcción de naves para suelo comercial. Al final tenemos un problema muy serio, de raíz, que tiene que ver con el suelo, tiene que ver con la falta de acompasamiento de la industria del conocimiento, la industria, y más cosas que por el tiempo no voy a seguir hablando. Gracias.
Gracias, don Francisco Denis, por el Grupo Socialista Canario. Don Gustavo Mato.
Señor presidente, buenos días. Muchas gracias, señoras, señorías. Lo cierto es que cuando pensamos en industria tendemos a imaginarnos una gran fábrica con grandes cadenas de producción, muchos trabajadores. Ese es un modelo, desgraciadamente, que en Canarias hoy por hoy es inviable. Se ha hablado de suelo industrial, al mismo tiempo que se ha dicho 5 minutos antes, más talento y menos cemento. Son dos cuestiones absolutamente incompatibles. Ya se ha manifestado aquí que todos coincidimos en que sobra suelo industrial. En Canarias, que hay naves industriales vacías en todos los polígonos industriales y en todos los centros industriales de Canarias. Por tanto, el problema no es tanto de las grandes industrias, sino que el futuro probablemente pase más por una industria que se hace en espacios pequeños, a golpe de clic, utilizando las nuevas tecnologías, utilizando los centros de conocimiento que hay en Canarias, las dos universidades, el Instituto Tecnológico y otros centros de información y de innovación que ya existen en Canarias. Probablemente el futuro de la industria en Canarias esté más ahí que en grandes polígonos industriales, y quizás la estrategia tiene que ir más encaminada a ese tipo de industria tecnológica, la industria de las telecomunicaciones, que unas grandes industrias que, insisto, que en Canarias hoy por hoy forman parte de un panorama que probablemente en el futuro vaya a ser muy complicado seguir compitiendo en circunstancias de igualdad. Hay varias cuestiones que quisiéramos plantear. En primer lugar, hay una cuestión fundamental que entendemos que late en toda la estrategia, y es que básicamente está pensada para empresas que ya están instaladas en Canarias. Y lo que quizás debamos reflexionar sobre cómo hacer atractiva Canarias para que industria, digamos, que no está implantada en estos momentos, sí que pueda pensarse en instalarse en nuestra tierra. Como dije antes, no grandes industrias, o quizás sí, pero sobre todo industrias tecnológicas o industrias que tienen que ver con el conocimiento. Y en esta hay una cuestión importante en el tema de la internacionalización. Hay que mejorar el tema de la conectividad. Se ha mejorado, pero hay que seguir mejorando el tema de la conectividad. Es fundamental, ya sé que se han hecho algunas cosas, hay que seguir insistiendo en eliminar las barreras para potenciar el comercio electrónico, que hoy es una barrera a nuestras exportaciones pequeñas y para la internacionalización de las pequeñas empresas en Canarias, fundamental. Hay una cuestión en el eje 1 de la EDIC, que la propia EDIC en el último informe de enero del 2014 establece como una de las deficiencias, que es la necesidad de poner en marcha un soporte digital para difundir la optimización y los incentivos a los beneficios fiscales del REF. Y en este sentido, invitamos a que se haga y que además se haga para empresas que no están instaladas en Canarias. Como decimos antes, creemos que el futuro está también en hacer a Canarias atractiva y tenemos unos instrumentos tributarios, fiscales, un marco financiero, un marco legal, jurídico espectacular para hacer atractivas y competitivas Canarias en el sentido de atracción de nuevos nichos industriales. La industria cinematográfica es un buen ejemplo de esto, de lo que les estoy contando. Por tanto, una reflexión al respecto. Termino con dos reflexiones, presidente, que son las siguientes. En primer lugar, la necesidad de terminar con la incomunicación de los sectores económicos en Canarias. Es imposible, impensable, que en unas islas donde hay 14 millones de turistas, 2 millones de habitantes, el Producto Interior Bruto Industrial siga estando en el 8%. Algo no está funcionando bien. No están comprando nuestros productos industriales, no está tirando el sector turístico de nuestros productos industriales. Por tanto, yo sé que se ha hecho un trabajo, se está haciendo, se va a seguir haciendo con el sector industrial y con el sector de la distribución. Y tres preguntas rápidas para el consejero. En primer lugar, si tiene datos en relación con la creación de empleo, que ha dado un dato genérico sobre subsectores, si no, pues lo dejamos para otro día. Dos preguntas. ¿Ya está el MAC convocado? Se ha convocado la semana pasada, se ha abierto la convocatoria. Si ya tiene la consejería planificado, pensado algunos proyectos concretos MAC para el sector industrial. Y una última cuestión, la ayuda al transporte. Es verdad que lo que ha hecho el Gobierno de España es simplemente cumplir su parte, porque la venía incumpliendo en años anteriores. Pero hay una cuestión que es la siguiente. Tal como están diseñadas el pago de las ayudas al transporte en este momento, no tiene ninguna repercusión sobre el producto final para el consumidor. Eso hace que el producto industrial canario pierda competitividad, porque el industrial no puede, tal como está diseñado el sistema de pago de la ayuda al transporte, repercutirlo en el producto. Por tanto, creemos que hay que abrir una reflexión sobre instar, en este caso hay que convencer al Gobierno de España, de que cambie el mecanismo de pago, de ayuda, a la ayuda al transporte en Canarias. Muchas gracias.
Buenos días, señorías, señor consejero. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones en esta misma sede. El sector industrial es, sin duda, uno de los ejes fundamentales de la estrategia para la diversificación de la economía canaria. Tiene en sus manos, por tanto, señor consejero, uno de los mayores retos del Ejecutivo, que no es otro que poner en marcha las medidas que permitan incrementar el peso específico de la industria en el archipiélago. En definitiva, poner los mecanismos para el necesario cambio del modelo productivo que nos permita dar más protagonismo a un tejido industrial que en estos momentos representa, como han dicho ya varios portavoces, y lo decía usted mismo, alrededor del 8% de nuestro Producto Interior Bruto. Como usted mismo ha señalado, consejero, es fundamental marcar una hoja de ruta, establecer prioridades y objetivos impulsando un plan industrial capaz no solo de contribuir a estabilizar la economía canaria, sino también que genere empleo de calidad y que nos permita subir del 4,6 que representa los puestos de trabajo del sector industrial en relación al total de empleo en las islas hasta llegar al menos al 15,9 de la media estatal. Camino que parece que ya ha comenzado a vislumbrarse tras conocer la cifra que usted mismo indicaba y que señala una evolución positiva de 15 puntos y medio en el último trimestre del año 2015 en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, y que ha repercutido, y lo ha señalado usted, en la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo en el sector. Sin duda, son datos positivos. Desde luego, también estamos de acuerdo, y ya lo hemos dicho en anteriores comparecencias, en la necesidad de actualizar la EDIC, actualizarla y adaptarla a los nuevos tiempos, con el fin de dar un impulso a la política industrial del Ejecutivo Autonómico y, además, usted mismo lo ha anunciado, lo ha hecho en tiempo récord, contando además, me consta, con un amplio respaldo de los agentes sociales y económicos. Confiamos conocer en breve ese trabajo, ese informe final, y que, tal y como indica, sirva no solo para hacer una apuesta firme y decidida por la diversificación e innovación, sino para introducir mejoras en aspectos tan vitales como la gestión de la IEM, el incremento de las compensaciones al transporte, en los trámites aduaneros, en incentivos y promoción del sector o en mejoras al acceso al suelo industrial. Cierto, también coincidimos con todos los grupos en la necesidad de que no aumentar ese suelo industrial, sino en utilizar lo que ya existe. A la formación y que desde las administraciones públicas se pongan en marcha herramientas de apoyo al sector. Antes de conocer los avances introducidos en la nueva EDIC, en la nueva estrategia en la que ha trabajado la Consejería, permítame en nombre de mi grupo felicitarle por las medidas adicionales que ha logrado poner en marcha durante su gestión, fruto en la mayor parte del nuevo marco de colaboración con el Gobierno del Estado y del que se está beneficiando directamente el sector industrial en las islas, tales como el incremento en la dotación del transporte de mercancías, prácticamente duplicando las cifras o las herramientas del nuevo REF fiscal aprobado a finales del pasado año y que dibujan un nuevo escenario para la internacionalización de nuestras pymes industriales y su salto a África. Y ahora sí, consejero, como usted mismo ha dicho, la revisión de las medidas contempladas en la DIC y las nuevas propuestas con el fin de ajustarlas a la nueva realidad socioeconómica y a las necesidades actuales del sector están pendientes del debate en el seno del Observatorio Industrial de Canarias. No obstante, me gustaría, si es posible, que nos adelantara, consejero, algunas de las conclusiones de las propuestas en las que ha trabajado su departamento para consolidar el sector y hacer una apuesta por la diversificación e innovación. Coincidiremos que en el impulso de la industria canaria, sin lugar a dudas, generará no solo riqueza, sino que creará puestos de trabajo de calidad que posibilitará el cambio del modelo productivo, en definitiva, al que aspira Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pablo Rodríguez. Señor consejero, don Pedro Ortega. Ay, perdón. Sí, quedaba el grupo, disculpe. El lapso, don Jorge Rodríguez, por el grupo.
Muchas gracias, señor Popular. Señor consejero, yo creo que de una manera o de otra todos hemos coincidido en que la situación de nuestra industria sigue siendo débil. Es también poco competitiva y soportamos un preocupante desfase o retraso tecnológico. Perdemos oportunidades y si perdemos oportunidades perdemos competitividad también. Sé que usted, me consta, no ignora que la gran respuesta al desempleo, incluso a la sostenibilidad de la propia administración pública, se encuentra en la actividad empresarial privada. El crecimiento económico es consecuencia del dinamismo empresarial y de la aparición de nuevos empresarios, sobre todo. Si no se cuenta con los empresarios, no se saldrá adelante ni se terminará por superar definitivamente la crisis y mucho menos por crear empleo. Nosotros estamos convencidos, además, que el futuro de la economía pasa además por la confianza, señor consejero. Yo creo que usted conoce bien el lenguaje empresarial y confianza en el futuro, pero también es necesario tener confianza en el presente. Y confianza en el presente es, lógicamente, pues, por ejemplo, quitar las ruedas que tienen delante las empresas para poder desarrollar su actividad. Por consiguiente, yo creo que es necesario seguir hablando de potenciar nuestro tejido industrial, fundamentalmente para intentar conseguir que tenga mucha más potencia de la que tiene en la actualidad, que sustente en una proporción importante nuestra economía y, además, y lo más importante, la estabilice. Sería imprescindible, además, una integración de todas aquellas medidas, de todas aquellas actuaciones que la consejería y otras consejerías que puedan tener dentro de sus planes de actuación, sobre todo que soportan sus respectivos presupuestos, estén de alguna forma coordinadas, estén de alguna manera, en fin, recogidas de una manera real en una misma unidad de dirección, con el fin de que las expectativas realmente crezcan en ese sentido y sobre todo teniendo y arrastrando como tenemos un 30,7% de paro en Canarias. Señor consejero, hacen falta más empresas y más empresas y mejores significa tener más productividad y tener más empleo y mejor es tener más empleo, pero ahora mismo, en fin, no conseguimos ni más empleo ni más productividad. Y seguimos pensando que la gran asignatura pendiente que tenemos en Canarias es el empleo, pero también lo es la industria. En eso creo que hemos coincidido todos. Creo que es no solamente el sector que puede propiciar un mayor empleo de calidad y de cualificación, sino que además también más empleo de carácter estable. Claro que hemos de seguir potenciando el turismo, claro que hemos de seguir potenciando la agricultura, el comercio, pero la industria, señor consejero, la industria no puede dejarse atrás. Es la que nos va a dar la oportunidad de despegar con velocidad. Faltan empresas también de cierto tamaño y con más capacidad de innovación que miren al exterior. No tener un sector industrial potente es una gran debilidad. Estuve haciendo algunas indagaciones. Mire, la densidad empresarial canaria es de 11,4 empresas por cada 1.000 habitantes, frente al 68,9% de registro a nivel nacional. Quiere decir esto que nos hacen falta para poder, por ejemplo, cubrir el nivel de desempleo que tenemos y crear el empleo de calidad al que aspiramos, como mínimo unas 50.000 empresas más en Canarias en los próximos años. Y eso realmente el tejido productivo lo agradecerá. Solo hay dos formas de hacer crecer la industria, señor consejero. Una es ser polo de inversiones, polo de atracción de inversiones, atraer inversiones, y para eso se necesita un elemento, una herramienta, un factor fundamental, que es garantizar la seguridad jurídica. Y un segundo elemento es potenciar, obviamente, las actividades industriales en Canarias. Por tanto, lo primero es generar las condiciones para que la gente venga a invertir en la industria en Canarias. Y, en segundo lugar, potenciar, cómo no, que en Canarias haya más industria. Se ha hablado de ello, pero quería preguntarle, ¿tenemos perfectamente delimitado un mapa de polígonos industriales en Canarias? ¿Hemos comprobado que las infraestructuras que existen en estos momentos en los polígonos industriales es la adecuada? ¿Necesita mejorarse? ¿Necesita adecuarse? ¿Hacer que la actividad industrial, en definitiva, tenga el mismo nivel de igualdad que en el conjunto del territorio nacional? ¿Están los polígonos industriales dotados plenamente de banda ancha y de fibra óptica? Señor consejero, ya termino. El futuro, en fin, sí o sí pasa por la industria. Yo estoy convencido de ello y yo creo que usted también. Pasa también por la internacionalización de nuestras empresas, pasa por mejorar la eficiencia de nuestra administración, pasa por la eliminación de carga regulatoria, de duplicidades, y pasa también por la innovación y la competitividad, y por supuesto por la industria. Yo creo, señor consejero, y termino ya, señor presidente, que Canarias reúne condiciones, tiene capacidad para ser uno de los enclaves industriales significativos de Europa. Y yo creo que ese debe ser su desafío, señor consejero, esa debe ser su meta, que es la meta de todos nosotros. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, don José Rodríguez, del Grupo Popular. Y ahora sí, señor consejero, don Pedro Ortega.
Sí, bueno, señoría, yo me congratulo de que todos tengamos claro que la industria va a ser fundamental, y es fundamental que la apoyemos, estamos todos de acuerdo, con lo cual lo que tenemos ahora que hacer es trabajar. La parte que nos toca, lo primero que llegamos era, teníamos que tener una evaluación. Esta evaluación, además, yo no quería opinar sin tener la evaluación, la hemos tenido en noviembre, se terminó el estudio, nos lo han entregado este último mes, y bueno, estamos ahora revisando qué es lo que hay que hacer, y sabemos que además, tenemos además, fruto del diálogo que mantenemos con el sector, tenemos la opinión, y me permito el lujo de, en una carta en la que nos envían además el sector, nos dice que tenemos que tener en cuenta que a la hora de evaluar el logro de los objetivos y el planteamiento de la DIC y de las nuevas medidas que debemos tener, debemos considerar dos aspectos que han sido clave en este trayecto del 2009 hasta ahora. Por una parte, la incidencia de la crisis en las actividades industriales canarias, que se inició en el año 2007 con la escalada de costes de las materias primas y del crudo, para luego reducirse la financiación, el consumo interior y, por último, incrementarse la importación de productos a costes inferiores a los de la industria local, ya que se consideraba esto un mercado marginal. Eso marca una parte del desarrollo de la industria desde ese momento. Por otra, la drástica reducción de los apoyos públicos a las empresas industriales vía reducción de las líneas de subvención a la inversión industrial del Gobierno de Canarias, la renovación de la IEN, que estuvo en el aire, y del resto de medidas contenidas en el REF con cambios significativos. Así, como la reducción de medidas compensatorias que estaban ligadas a los presupuestos Canarias de Estado y en este caso se refieren a las compensaciones al transporte. Y nos dicen, en otro parto, más que modificar las medidas de la EDIC, entendemos que deben dotarse de recursos económicos adecuados y que deben ponerse en marcha y que debe darse mayor visibilidad y trascendencia a la industria como sector estratégico de nuestra economía. Esta última frase, que es importante, estamos todos de acuerdo, con lo cual quizá pasamos directamente a lo que es el resultado del estudio. Y yo me gustaría comentar una serie de cosas, porque decía antes que nosotros es una consejería transversal y nos permite actuar y estamos aprendiendo a comunidad de criterio ser lo más transversales posibles. ¿Y para qué? Para repartir la riqueza en nuestra tierra. Y analizando la DIC en concreto, voy a ir las conclusiones de este informe que tenemos. El informe dice que es un instrumento válido, pero nos obliga a concretar en mayor medida sus medidas, detalle sus medidas. Es verdad que el estudio empieza comprobando que los objetivos no se han cumplido, pero esto ya partimos, tenemos justificación del sector, tenemos conocimiento y lo importante es qué hacemos de ahora en adelante. Por otra parte, se apuesta para incrementar la dotación presupuestaria y hay una cosa que se demanda de forma genérica, que es la agilización y simplificación administrativa. Son dos criterios que hacen. Y ahora, hablando en lo que serían los diferentes ejes, tendríamos primero lo que serían las medidas orientadas a la consolidación del sector. Nos dicen que fortalezcamos y despleguemos, el eje era fortalecer y desplegar tanto a nivel empresarial como social la nueva estrategia industrial. En este sentido, nos dicen que desarrollemos mecanismos que incentiven la compra de los productos industriales canarios por parte de las grandes distribuidoras, el sector turístico y las administraciones públicas, tarea en la que ya estamos. Promover campañas institucionales de promoción de la industria canaria. Tenemos tarea que hacer y la haremos. Eje 2, crecimiento sostenido y ordenado del espacio de uso industrial. Estamos todos de acuerdo en que no es carestía, no es que falte el suelo, sino que hay que ponerlo en funcionamiento. Esto falta de empresas probablemente o condiciones de acceso al suelo y eso es lo que habrá que revisar. En eso hemos convenido todos que estamos de acuerdo. Mejora sustancial de la metodología de los procesos administrativos y cobertura de apoyo público a la actividad industrial. Simplificar y agilizar los trámites administrativos. En este momento este Gobierno está en la simplificación de la ley del suelo y que esperemos que consecuencia de eso, más lo que sería la simplificación administrativa, que es un proceso que tiene la Administración y que lidera la Consejería de Presidencia, que esperemos que también tenga su resultado. Acercar la Administración al sector dotándola de técnicos especialistas que puedan realizar un seguimiento de principio a fin de los expedientes. Pues para eso estamos, de una parte, estamos con la red CIDE, que les ayude a tramitar expedientes y la queremos impulsar, y de otra parte tendremos que mejorar. Modular las ayudas y subvenciones existentes a las dimensiones y necesidades de las industrias canarias. Yo les comentaba antes que en el REINDUS lo hemos conseguido, que en incentivos regionales lo hemos solicitado, y en aquellas negociaciones que tuvimos del REF es un asunto en el que había acuerdo con el Estado, de bajar los topes de las ayudas. Porque si bien es cierto que la industria canaria no existe, es verdad que se ha creado industria. La reciente publicación de las ayudas de incentivos regionales, hay quien ha pedido ayuda para instalarse industrias en Canarias, actividad industrial. Sí es cierto que la mayor parte han sido proyectos turísticos, pero se han pedido colaboración o apoyo, subvención, determinados proyectos industriales, con lo cual la industria canaria no es anécdota. Está ahí y a lo mejor la situación en la que nos estamos encontrando con los incentivos fiscales, consecuencia de nuestro nuevo red fiscal, pueden hacer atractivo la ubicación en Canarias. Sigo. Desplegar un programa especial de desarrollo de la calidad ambiental y seguridad industrial, que es el otro eje. Nos dicen que nos alineemos a universidades y a empresas. Ya lo decía antes, pretendemos alinear a las universidades y a las empresas. Y para eso, de una parte, estamos habilitando esta incorporación de personal innovador, de doctores a las empresas, y que la empresa mire hacia otro lado. Perdón. Y que las empresas miren hacia dónde están. Tenemos también que habilitar subvenciones específicas para la digitalización, también nos lo piden, en ese sentido desde la CISI lo estamos haciendo. Tenemos un programa especial de formación de recursos humanos, nos lo demandan, esto se ha comentado también aquí, pero también nos dicen programas formativos de gestión a la innovación específicos para el sector industrial. Bueno, aquí están los 940.000 euros que hemos puesto de la incorporación de ese personal. Tenemos también el programa especial de logística y comercial, de comercialización regional y exterior. Nos piden que mejoremos la dotación de las ayudas al transporte, ya se ha hecho. Nos piden que agilicemos y simplifiquemos trámites aduaneros, se está haciendo, se está hablando, se está trabajando en la tarea. Lo que pasa es que los resultados, señores, no se obtienen de la noche a la mañana. Y el programa de formación empresarial y directiva, en eso tenemos que trabajar con el sector y en eso queremos que el sector nos diga qué lo necesita. En lo que serían las medidas orientadas a la diversificación y la innovación, los ejes 5, 7 y 10, estaríamos hablando de identificar y priorizar sus sectores. Aquí, por ejemplo, el sector industrial nos dice que bien, que prioricemos sectores nuevos, que apostemos por sectores nuevos que ya están recogidos, residuos, biocombustibles, biotecnología, todo lo ligado al mar, las tecnologías del agua, las renovables y el fomento de las TIC y lo que sería la industria 4.0, pero también nos dice otra cosa. Nos dicen, no nos olvidemos que el 30% de la industria es industria manufacturera y que no la podemos dejar atrás, que necesita apoyo para diversificarse, para crecer su producción. Después estaríamos hablando también de las medidas con lo que sería el personal innovador, doctores y tecnólogos, y también estamos actuando por la vía de atracción de doctores que se hayan formado fuera, que vengan aquí y que ayuden a lo que ya se hace fuera, una mayor interrelación, centros de investigación con la empresa, se haga. En resumidas cuentas, la EDIC, el resultado de los indicadores, no hemos conseguido los objetivos, pero estamos en la línea y estamos en algunos de ellos, en estos meses hemos conseguido mejoras, en algunos de los trabajos que ya nos indica la EDIC que los tenemos que hacer, en otros nos queda faena, y para eso estaremos en lo que sería... Con los sectores nos sentaríamos a hablarlo en el entorno adecuado, que es el Observatorio Industrial de Canarias, y de ahí esperemos que seamos capaces que con una EDIC que sea vigente realmente para los nuevos tiempos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, don Pedro Ortega. Y ha concluido el orden del día, puesto que la otra comparecencia... se solicitó su aplazamiento y, por lo tanto, pues levantamos la sesión.